Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este Sábado Santo. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Tenemos por delante un día que va a ser un día fresquito, con nieve en áreas de montaña del norte y del este peninsular. La amenaza de lluvia ha provocado que este Viernes Santo algunas procesiones que recuerdan la muerte de Jesús se hayan tenido que recoger antes de tiempo. La lluvia ha alterado, por ejemplo, el final de este Viernes Santo en Sevilla, donde dos hermandades, Montserrat y la Sagrada Mortaja, se han tenido que refugiar en la catedral para que pasase la lluvia y poder así continuar el camino a sus sedes. A pesar de la lluvia, han procesionado esos pasos de Viernes Santo, mientras en la tierra de Jesús este Viernes Santo ha vuelto a correr la sangre. 16 palestinos, la mayoría de ellos jóvenes, han muerto en la gran marcha de retorno organizada por Hamás en 5 puntos de la frontera entre Gaza e Israel. Se ha producido una tensa protesta y, como les decimos, de momento ya da como balance 16 palestinos muertos y 2.000 heridos. El ejército israelí ha asegurado que lanzaron contra sus tropas bombas incendiarias, piedras y neumáticos en llamas, y el ejército de Israel no dudó en abrir fuego. Las protestas de ayer son parte de la llamada Gran Marcha de Retorno organizada por Hamás dentro de lo que se conoce como la Jornada de la Tierra. Se organizó ya una marcha hacia la frontera con Israel. Era una protesta en la que se había invitado a participar a mujeres, niños y ancianos. Israel, sabiendo que se había organizado esta protesta, habría preparado 100 francotiradores que, por lo que vemos en el balance de muertos y heridos, han abierto fuego. Todos los años, desde 1976, se organiza lo que se llama Jornada de la Tierra, en conmemoración de lo que sucedió en 1976, cuando las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 6 árabes israelíes. La ONU ha expresado en las últimas horas su temor de que la situación en Gaza continúe deteriorándose en los próximos días y ha pedido a Israel que solo utilice la fuerza letal como último recurso. Es lo que ha pedido en las últimas horas uno de los responsables políticos de Naciones Unidas, Tayeb Brokserum, en una reunión de urgencia convocada por el Consejo de Seguridad.
Tememos que la solución pueda deteriorarse en los próximos días. Insistimos en que es imperativo que los civiles, especialmente los niños, no sean utilizados como objetivo.
Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero ya decimos que el balance de muertos es muy alto, 16 muertos. Hay que tener en cuenta que todavía no se había producido una manifestación de protesta contundente, suficientemente contundente, después de que Estados Unidos anunciase que trasladaba su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Hay un gran descontento dentro de la comunidad palestina, descontento no solo hacia Israel, descontento incluso hacia sus propios líderes. Y también hay que recordar que Gaza es una zona dentro de Palestina en la que la vida es dificilísima. Hamás, que es la organización que ha estado detrás de esta protesta, organización considerada por algunos como una organización terrorista, hace pocas semanas reconoció su incapacidad para gestionar esta estrecha franja de terreno cerca del mar, donde hay una gran superpoblación, donde la gente vive en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Todo parece indicar que Hamás, con esta manifestación, con esta protesta, ha intentado utilizar el descontento y que ha tenido como objetivo Israel. Israel ha respondido, por lo que sabemos hasta el momento, utilizando de forma desproporcionada la fuerza. Todo esto se produce en Tierra Santa cuando esa minoría cristiana que vive en esas tierras estaba celebrando la Semana Santa, la Pascua. Israel no ha permitido que 600 cristianos de Gaza, de esa frontera de Gaza, se hayan desplazado hasta Jerusalén, hasta la ciudad vieja de Jerusalén, donde se encuentra la Basílica del Santo Sepulcro, para celebrar la Semana Santa. Esta prohibición del gobierno de Israel es una muestra más de la dificultad con la que los cristianos viven en Tierra Santa. 1.000 cristianos en Gaza, ya les digo que es un territorio muy estrecho que está cerca del mar, o sea, no cerca del mar, es una franja costera. En esa pequeña franja de terreno que permanece cerrada hay dos parroquias cristianas. Hay 1.000 cristianos en Gaza, una minoría dentro de una mayoría de palestinos musulmanes. Bien, pues con motivo de la celebración de la Semana Santa, 600 cristianos habían pedido permiso para salir de Gaza e ir hasta el Santo Sepulcro. Israel no ha permitido que esos 600 cristianos, no sé qué daño podían hacer, ¿eh? No sé qué daño podían hacer esos 600 cristianos para ir a celebrar un gesto absolutamente pacífico como es la Semana Santa. Una vez más, Israel pone dificultades a la presencia de los cristianos en Tierra Santa. No se puede hablar quizá de una persecución de los cristianos en Tierra Santa, pero sí de severas limitaciones, desde luego, para la movilidad, para que estos cristianos puedan celebrar los días de Pascua, la Pascua cristiana. Lo mismo les pasa a los cristianos de Belén, que se las ven y se las desean a menudo para cruzar el checkpoint para llegar hasta la Basílica del Santo Sepulcro, que está a 10 kilómetros de Belén. Esta decisión de Israel de no permitir a 600 cristianos asistir a las celebraciones de la Pascua es una decisión más de, ya digo, una presión que está sufriendo la presencia cristiana en el territorio de Israel. Sin ir más lejos, en febrero, los líderes de las principales confesiones cristianas, la católica, la greco-ortodoxa y la armenia, se vieron obligados a protestar por lo que estaban haciendo las autoridades israelíes dentro de Jerusalén. En contra de lo que es tradición, de lo que ha sido siempre tradición, el alcalde de Jerusalén quería obligarles a pagar impuestos por sus bienes inmuebles. Normalmente están exentos, porque es el status quo, porque además buena parte de los santuarios cristianos están en Jerusalén Este, que no es territorio israelí, que según el derecho internacional es territorio palestino. Por otra parte, el gobierno había planteado, no solo era un problema de las autoridades de la ciudad de Jerusalén, también era un problema del gobierno de Israel, que había planteado un proyecto que pretendía dar la capacidad de expropiar tierras que hubiesen sido vendidas por las iglesias desde 2010. Eran dos decisiones que limitaban claramente la presencia, la libertad de la presencia cristiana en Tierra Santa, en Jerusalén. Es una presión continua, presión de baja intensidad, presión que se nota poco, pero una presión continua que ejercen las autoridades israelíes. Como saben ustedes, en la ciudad vieja de Jerusalén se encuentran los principales santuarios cristianos: el Santo Sepulcro de la ciudad vieja de Jerusalén, la Vía Dolorosa, el Cenáculo. A menos de 10 kilómetros se encuentra en Belén la Basílica de la Natividad. Ya les digo, con serias dificultades de movilidad. Uno va, si vas con tu pasaporte europeo, pasas sin ningún problema. Si eres un palestino cristiano, pues depende de lo que el soldado israelí esa mañana o esa tarde decida. ¿Te deja pasar o no te deja pasar? Claro, eso cuando eres un peregrino, pues oye, paciencia, no pasa nada. Pero cuando tienes que ir y venir de trabajar, es algo muy complicado. O sea, los Belén del Santo Sepulcro está separado por un muro tremebundo. Todo esto ha ido provocando una disminución de la presencia cristiana en la zona. Los cristianos que viven en Cisjordania, es decir, en Belén, necesitan permisos especiales para poder llegar a Jerusalén. Más o menos, las estimaciones apuntan a que el número total de cristianos en Israel y Palestina son unos 170.000, de los que 120.000 viven en Israel y otros 50.000 residen en Jerusalén Este, en Gaza y en Cisjordania. Y la población cristiana, como la vida se les hace imposible, se va reduciendo cada vez más. Hay que tener en cuenta que en 1850 había un 11% de cristianos. Ahora solo quedan aproximadamente un 2%, digo, del total de la población. Había ciudades que eran solo cristianas, como Belén, y eso ha desaparecido radicalmente. Por una parte está la presión del islamismo radical y por otra parte está la presión de las autoridades judías. Ya digo, de baja intensidad, pero esta Semana Santa ha vuelto a suceder. Ha habido una muestra más de esa presión. 600 cristianos, repito, no han podido ir desde la Franja de Gaza hasta la Basílica del Santo Sepulcro a celebrar la Pascua. Luego están los ataques de cierto judaísmo contra los cristianos. En los últimos años, incendio de un seminario griego ortodoxo cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, destrozo de tumbas y lápidas de los últimos años en un pueblo maronita, en la zona norte de Israel hay algunos pueblos maronitas. Hay que recordar también, por ejemplo, los ataques a algún santuario cristiano. Por ejemplo, el que se produjo hace algunos años en la Iglesia Católica de la Multiplicación de los Panes en Tacba. Hay una iglesita preciosa al borde del lago de Genesaret y un grupo de radicales judíos atacó esta iglesia en Tacba. Y así por su orden. Luego está el problema de las escuelas cristianas de Tierra Santa, que en los últimos años han tenido dificultades, han tenido que cerrar para que el gobierno israelí les dejara realizar su labor. Cerrar, digo, como protesta. Luego se llegó a un acuerdo. Siempre al final se acaba llegando a un acuerdo. Pero claro, es, ya digo, una presión de baja intensidad por parte de las autoridades judías, que además limitan considerablemente los movimientos, y luego ciertos ataques que se han producido en los últimos años. La presencia de esa pequeña comunidad cristiana cada vez tiene más dificultad para salir adelante. Es como una forma de asfixia lenta. Y acaban emigrando, acaban marchándose a otros lugares. Nosotros estamos pendientes aquí si cae agua, si no cae, para que salgan las procesiones. Pero en la tierra de Jesús, ya les digo, lo que es noticia es que vuelve la violencia. 16 muertos, 2.000 heridos. Habrá que ver en las próximas horas en qué términos se ha producido esa manifestación en Gaza. Pero lo que está claro es que, con independencia del conflicto entre Israel y palestinos, en ese contexto los cristianos cada vez lo tienen más difícil. Más difícil para moverse, para vivir, para llevar una vida normal. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Samuel del Río. El temporal de lluvia, viento fuerte y mal estado de la mar que azota Galicia ha provocado la desaparición de una joven, Paula Pájaro.
El mal tiempo obligaba a suspender ayer el dispositivo de búsqueda, que estuvo trabajando 12 horas. Quedó, eso sí, un retén de guardia toda la noche en la zona donde la mujer desapareció, al parecer por un golpe de mar. Lo decía la concejala de seguridad de la ciudad de A Coruña, Rocío Fraga.
Estaba acompañada de dos rapaces que contaron eso, pues que se asomaron a beira do mar y a rapaza levou unha ao mar. En ese momento estaba baixando a marea, co cual a resaca enseguida arrastrou para dentro. Se incorporou Cruz Vermella cos servicios de apoio psicosocial, tanto aquí como en Ourense, que de onde é a rapaza, para facer apoio á familia se o precisa ou aquí a quen o poda precisar.
Hoy se inicia el rastreo de nuevo con las primeras luces del día, con embarcaciones y también soporte aéreo. Esta zona de Riazor es peligrosa por su fuerte corriente, eso además se suma a las malas condiciones del mar. Hoy la alerta baja a nivel amarillo por fuerte oleaje.
El Papa Francisco muestra su vergüenza por los eclesiásticos indignos.
Durante la celebración del Vía Crucis anoche en el Coliseo de Roma, Francisco ha dicho que se avergüenza porque muchas personas, incluso algunos ministros de la Iglesia, se hayan dejado engañar por la ambición y la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor.
Putin dicta una expulsión masiva de diplomáticos.
Dos funcionarios españoles tendrán que abandonar Moscú y a las 59 expulsiones anunciadas este viernes se suman las del jueves. 60 funcionarios estadounidenses y los 23 británicos. En total, más de 140 diplomáticos. Así está respondiendo el Kremlin a las acusaciones internacionales tras el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en suelo británico.
155 días tras el 155.
Hoy se cumplen 155 días desde que el pasado 27 de octubre el presidente Mariano Rajoy anunciara la activación del artículo 155 de la Constitución Española y la destitución del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Puigdemont ignoró los avisos de los Mossos.
La euroorden de detención dictada por el juez Pablo Llarena explica que el expresidente de la Generalitat hizo caso omiso de la advertencia de los Mossos de que podrían aumentar la violencia en Cataluña si se celebraba el referéndum del 1 de octubre.
El Parlamento alemán confía en su justicia por el caso Puigdemont.
El presidente del Bundestag y exministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha manifestado su plena confianza en el sistema alemán que está tramitando la petición de extradición de Carles Puigdemont. Schäuble es también miembro de la Unión Democristiana, CDU, que lidera la canciller Angela Merkel.
Venezuela investiga los 68 muertos en una comisaría.
El gobierno venezolano ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación sobre las 68 muertes del pasado miércoles en un incendio en una comisaría en el estado de Carabobo. Ha anunciado también la creación de un equipo para llegar, dice, a la verdad de lo ocurrido.
Naciones Unidas impone nuevas sanciones a Corea del Norte.
La organización internacional amplía la lista de sancionados por el programa nuclear norcoreano, entre ellos 21 compañías navieras, un empresario y 27 barcos, según ha confirmado la ONU.
Vuelve la Liga.
Hoy arranca la 30ª jornada de Liga a la 1 con el Girona Levante. A las 4 y cuarto se juega el Athletic de Bilbao Celta. A las 6 y media Las Palmas Real Madrid. Y a las 9 menos cuarto en el Sánchez Pizjuán se miden Sevilla y Fútbol Club Barcelona.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para este sábado.
Alerta naranja por oleaje en la costa cantábrica y la costa valenciana. Riesgo importante por viento en Cataluña y la comunidad valenciana, algo más leve en el resto del territorio este de la península. También cuidado por la nieve en varios puntos del norte y el centro del país, así como en Jaén, Granada y Albacete. Lluvia localmente persistente en el Cantábrico y Pirineos Occidentales. Precipitaciones también en el entorno de los sistemas montañosos del centro y sureste de la península, en Mallorca, Menorca y el área del Estrecho. Intervalos nubosos en el resto del país. Y en cuanto a las temperaturas, en ascenso en la mitad occidental de la península y en descenso en el Cantábrico y en la cuenca del Ebro. La máxima se sitúa en Castellón de la Plana con 22 grados, la mínima con 1 grado en Ávila y Burgos.
Estamos ya recibiendo sus llamadas, sus mensajes en el 663-100-109. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 15, 17, 29 y 32. Soles 5 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno alemán no tiene intención de vetar una eventual decisión de la justicia respecto a Puigdemont, según fuentes gubernamentales citadas por Der Spiegel. Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán no intervendrá en el proceso de extradición de Puigdemont, mucho menos para vetarlo. El abogado germano del expresidente de Cataluña había lanzado a la opinión pública alemana la sugerencia de que Merkel debería intervenir y evitar la extradición, pero esa posibilidad fue desechada ayer por varias fuentes. El Ministerio de Justicia negaba cualquier intención de veto y el presidente del Bundestag alemán, Wolfgang Schäuble, coincidía en que la extradición, un asunto que considera nada trivial, corresponde únicamente a la decisión de los tribunales. Schäuble recordaba además que Alemania está obligada a cumplir con la orden de detención europea y llamaba a tener plena confianza en los tribunales. La estrategia de los abogados de Puigdemont parece clara. Están trabajando intensamente con la prensa alemana, tratando de crear un problema interno de opinión pública. Mientras, varios catalanes, cuatro concretamente, aprovechaban ayer el festivo del Viernes Santo para viajar hasta Neumünster. No pudieron visitar a Puigdemont en la cárcel, como les hubiese gustado, pero sí le dejaron cartas expresando su solidaridad.
¿Cuándo se va a cumplir una semana de la detención de Puigdemont? Su juez sigue lo que estaba. El vicepresidente primero del Parlamento, Josep Costa, ha afirmado que la intención de su grupo sigue siendo investir como presidente a Carles Puigdemont. Álvaro García.
Junts per Catalunya quiere evitar elecciones y para ello su apuesta sigue siendo Carles Puigdemont. Reconocen, eso sí, que no hay una decisión tomada sobre cómo investir al expresidente catalán. Josep Costa, diputado de Junts per Catalunya y vicepresidente primero del Parlamento.
Cualquier solución que no sea el presidente Puigdemont será provisional. Junts per Catalunya no le pedirá nunca que renuncie al escaño. No entenderíamos que nuestros socios nos pidiesen eso.
Uno de sus socios, Esquerra, insiste en una negociación bilateral con el gobierno. Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlament, pide que sigan las movilizaciones de forma pacífica y que una mesa de negociación acabe con la incertidumbre política en Cataluña.
Que este sea siempre un movimiento pacífico y democrático. Por lo tanto, nuestra voluntad al día de hoy es seguir creciendo y que esta mesa se haga inevitable.
Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista a El País, insiste en buscar una solución más allá de las fronteras de los bloques, pero reconoce que a día de hoy Formar un gobierno de concentración es inviable.
Y en las últimas horas hemos sabido que el juez del Supremo, Pablo Llarena, en su orden europea de detención y entrega de Carles Puigdemont, asegura que Puigdemont ignoró los avisos de escalada de violencia que se estaban produciendo en Cataluña, los avisos que se le daba si se celebraba el referéndum el 1 de octubre. Paco Delgado.
En una reunión el pasado 28 de septiembre entre el Govern y los Mossos d'Esquadra, altos mandos del cuerpo policial informaron, entre otros, al presidente Carles Puigdemont de una escalada de violencia con brotes de enfrentamiento. Según recoge la Euroorden, los Mossos alertaron al gobierno catalán de que el 1 de octubre podían repetirse sucesos como el del 20 de septiembre, cuando 60.000 manifestantes asediaron a la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía. Sin embargo, a pesar de que los Mossos advirtieron de la posible escalada con motivo del referéndum, el gobierno catalán optó por mantener la votación, según recoge el escrito. Además, Llarena señala también a ANC y Òmnium Cultural y sus líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como responsables de alentar a las masas, haciendo creer que la independencia era perfectamente viable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los casos de hiperactividad se han multiplicado por 30 en los últimos años, pero hay que tener cuidado con las estadísticas. Carmen Lavalle.
Los casos crecen a ritmos exponenciales, de forma que la hiperactividad afecta ya al 3% de los niños y al 7% de los adolescentes en España. Y las cifras no paran de aumentar. Pese a ello, expertos como José Ramón Ubieto, que lleva 30 años atendiendo a menores, consideran que no reflejan la realidad.
Lo que es un problema es el sobrediagnóstico y el carácter epidémico del TDAH. Eso es un problema. A veces lo que el TDAH mide en realidad es la capacidad de tolerancia que tiene el adulto respecto a algunas conductas.
Considera además que hay sobremedicación, con 250.000 menores tomando psicoestimulantes.
Primero la educación, después vemos qué aspectos psicológicos puede haber, y cuando esto tampoco es suficiente porque la conducta es muy agitada, entonces hay que ver si realmente necesita medicación, y hay chicos que necesitan medicación.
Es el último recurso, asegura, porque estos fármacos tienen efectos secundarios. Además de retrasar el crecimiento y de dificultar la ganancia de peso, aumentan los riesgos cardiovasculares.
España excava en Egipto. Laura Tom.
Con la vista puesta a un lado en el Nilo y sus tierras cultivadas y la otra en la necrópolis de Tebas, el profesor Morales trabaja ya con un equipo de más de 30 especialistas y 50 trabajadores locales en la ladera norte de Deir el-Bahari, en Luxor.
Aquí estamos haciendo excavaciones arqueológicas, restauración de pinturas, conservación, estamos reconstruyendo un sarcófago con jeroglíficos, los epigrafistas están traduciendo los textos, estamos analizando la geología de la montaña. Los médicos están analizando los restos óseos, los restos momificados que existen.
Las tormentas de arena que azotan a Egipto estos días no serán excusa para empezar la investigación de un equipo interdisciplinar que ya no busca la pieza para el museo, sino arrojar luz de manera científica sobre periodos concretos.
Nosotros lo que hacemos es excavar unas tumbas que fueron inicialmente descubiertas por un egiptólogo norteamericano llamado Winlock, Herbert Winlock. Y este Herbert Winlock excavó aquí con la expedición del Museo Metropolitano de Nueva York en los años 20 y 30. Él detectó, identificó varias tumbas, y nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente retomar esa concesión del gobierno egipcio que terminó en los años 30 y que no finalizó con la excavación completa de todas las tumbas, y estamos, digamos, retomando esa concesión norteamericana y empezando a excavarlas ya más en detalle.
Hay 4 semanas de trabajo por delante. Egipto no deja sacar nada del país. Se analiza sobre el terreno.
Tenemos ahora, por ejemplo, arquitectos, especialistas en 3D, médicos forenses, que bueno, realizan análisis in situ a un nivel que casi podríamos decir de laboratorio en España si tuviéramos el cuerpo encima de una mesa.
Todo esto servirá para que los investigadores creen teorías e hipótesis para publicar, para dar conferencias y para seguir avanzando en conocer más al detalle de una civilización que sigue atrayendo miles de años después.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está al volante pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
No.
nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en Fin de Semana con Cristina López Lechtin.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. La lluvia ha cambiado el plan de algunas procesiones este Viernes Santo, va a seguir haciendo frío este Sábado Santo. Actualizamos información con la ayuda de J.F. Lamata. La ONU solicita a Israel que solo utilice fuerza letal como último recurso.
Así lo ha expresado uno de los responsables políticos de Naciones Unidas, Tayeb Brook Ceribun, en la reunión de urgencia convocada para analizar la violencia en la franja de Gaza. 16 palestinos han muerto y cerca de 2.000 han resultado heridos cuando fuerzas israelíes dispararon contra los manifestantes de la gran marcha del retorno en la frontera de Gaza-Israel organizada por Hamas.
Aumenta la lista de sancionadas por el programa nuclear de Corea del Norte.
El Comité de Seguridad de Naciones Unidas señala a 21 compañías navieras, un empresario de Taiwán y 27 barcos de intentar violar las sanciones económicas impuestas a Pyongyang al exportar productos al régimen norcoreano. Reino Unido se ha felicitado por el listado para mantener la presión diplomática contra las provocaciones nucleares de Kim Jong-un.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que tiene muchas cosas que contarnos este Sábado Santo. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, rápidamente, para despejar los problemas, para empezar despejando problemas. ¿El Papa dijo o no dijo eso de que no existía el infierno?
Bueno, el Papa ha hablado en numerosas ocasiones sobre el infierno y sobre el demonio, siempre subrayando la doctrina católica más clásica y más en la línea de la tradición. Además, es un papa al que no le duelen prendas en hablar de este tema. Desgraciadamente se repite lo que ya había sucedido en otra ocasión, y es que esta capacidad de apertura, de diálogo, sí, de abrazo que el Papa demuestra con todos y que ha demostrado con el que fue director de la República, con Eugenio Scalfari, en más de una ocasión, pues se traduce después en una utilización que yo no sé cómo calificar de esta bonomía del Papa. No ha habido ninguna entrevista. Esto es lo primero que la Santa Sede dejó claro. El Papa ha conversado con este hombre que tiene, por otra parte, 93 años. En fin, yo no voy a juzgar, porque además no lo sé cuál es, su capacidad en estos momentos de retener y una larga conversación. Simplemente digo que como director de una gran cabecera, sí, como es la República, parece muy poco profesional que una conversación se trate después de transformar en entrevista, poniendo entre comillas frases del Papa que no se han producido. Esto ya causó dolores de cabeza hace unos años y se vuelve a repetir, y ha obligado a la Santa Sede a decir que nada de lo que ha entrecomillado Scalfari puede considerarse realmente como palabras del Papa. Yo creo que un desmentido más fuerte no se puede dar, y todos los que trabajamos en esto sabemos, sí, que no puede ser tener una conversación y después hacer una reconstrucción en la que se proyectan las propias intenciones, las propias fantasías, intentando utilizar una confianza extraordinaria que nada menos que el Papa da a una persona. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido.
La Semana Santa es intensa en la Santa Sede. Hay misa crismal antes del Jueves Santo, o sea, antes de la celebración de la cena del Señor. ¿Qué destacas de la misa crismal, José Luis?
Bueno, la misa crismal en Roma, en cierto modo, es como la misa crismal en cualquier diócesis. El Papa es el obispo de Roma, no hay que olvidarlo. Y por tanto se reúne con todos los sacerdotes de la que es su diócesis para hacer siempre una predicación muy cercana a los problemas pastorales de cada día. Yo destaco que el Papa ha acuñado una nueva advocación para la Virgen, nuestra Señora, nuestra Madre. Ha pedido a los sacerdotes que la invoquen como Nuestra Señora de la Cercanía, para hablar de la necesidad de un trabajo pastoral cuerpo a cuerpo, a pie de calle, curas callejeros, como ha dicho el Papa, otra frase acuñada para la ocasión. Esta cercanía, que no es solamente un problema físico, no es solamente estar a tiro, estar allí donde se cuecen las grandes cuestiones del corazón del hombre, de las familias, decía el Papa, también de la cultura, es decir, estar a pie de calle donde realmente vibra la vida, donde vibra la vida con sus angustias y con sus esperanzas, ser curas que acompañan, ser curas que no tienen miedo, digamos, a abandonar el perímetro de la propia seguridad y de lo que ya está establecido para abrazar y tocar las llagas de los hombres y mujeres de esta época y curarlas con lo único que se puede curar, que es con el Evangelio de Jesucristo, con la comunicación de la vida nueva que Jesucristo ha dado a su Iglesia, pues a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la caridad, a través de lo que es la comunidad cristiana. Yo creo que eso es lo que ha sido la misa crismal del Papa en Roma, que además vale para urbi et orbi.
Luego misa o celebración de la Pascua, de la cena de Jesús, que el Papa desde el principio de su pontificado siempre ha sido un gesto que ha querido cuidar especialmente, lavándole los pies a gente que está en la cárcel. Este año resaltas algo de la celebración del Jueves Santo.
Sí, cada año, como decías, el Papa ha elegido un lugar de dolor, de sufrimiento, de privación de libertad, diversos centros penitenciarios, en alguna ocasión pues para jóvenes. Entonces, en esta ocasión ha sido una de las grandes cárceles históricas de Roma, Regina Coeli. El Papa ha lavado los pies, efectivamente, y ha hecho una hermosa reflexión sobre lo que significa este lavatorio de los pies, que significa tantas cosas, ¿no? Es el anticipo de la cruz, es el mandato de la caridad, es el anticipo de la Eucaristía, es tantas cosas, ¿no? Y es también un mandato del Señor. Lo que yo he hecho con vosotros, aunque ahora no lo entendéis, hacedlo entre vosotros. Y el Papa ha dicho que si los grandes de este mundo, a lo largo de la historia, los que han detentado el poder, que debían detentarlo para bien del pueblo, para bien de la gente, para proteger la vida, si hubiesen seguido este mandato del Señor, cuántas guerras, cuánta maldad, cuánta violencia nos habríamos ahorrado. Bueno, ahí el Papa mantuvo, primero visitó a los presos que estaban en la enfermería, se detuvo con ellos media hora larga, después celebró la misa en uno de los pabellones de la cárcel, y además quiso hacer una confidencia a los reclusos, que también ha aparecido en todos los titulares de la prensa, y es que él, como cualquier persona de su edad, pues también va teniendo sus goteras y que tiene problemas en la vista y que se va a operar próximamente de cataratas. Bueno, se ve que el Papa ha querido hacer esta confidencia, pues en vez de a través de un comunicado de la Santa Sede, pues diciéndoselo a los presos de Regina Coeli.
Ya. El viernes normalmente, corrígeme si me equivoco, el viernes es no suele predicar el Papa, preside el Via Crucis, que tiene alguna palabra, pero bueno, es un Via Crucis que cada vez es redactado por personas diferentes. Esta vez han sido unos jóvenes, ¿no?, los que han redactado el Via Crucis de ayer.
Correcto, o sea, en primer lugar es verdad que ya el Papa, pero no solo Francisco, tampoco Benedicto, no predica normalmente en lo que es la celebración de la Pasión del Señor. Es una predicación que se confía al predicador de la Casa Pontificia, al padre Rainero Cantalamesa, que ha estado hace pocos días aquí en Madrid. Además es un día en el que, el único día en el que el sucesor de Pedro se quita el anillo del pescador y comparece sin anillo, como un gesto de especial austeridad, acompañando viendo lo que es la celebración de la pasión. Y luego, pues efectivamente, el Vía Crucis, que siempre es imponente, que siempre es colosal en ese anfiteatro donde es imposible no recordar el testimonio de la sangre de los primeros mártires, de los primeros cristianos, pues esta vez en un contexto marcado por la preocupación pastoral de la Iglesia por los jóvenes, por el sínodo que tendrá lugar en octubre, el Papa ha querido confiar esta tarea hermosa de redactar los textos y las oraciones para las 14 estaciones del Vía Crucis a un grupo de jóvenes, algunos pues jóvenes todavía en la escuela, otros en un liceo romano, otros algunos ya universitarios, tutelados por un profesor de religión, que juntos han contemplado la pasión y han redactado unos textos con una especial frescura y una especial tecla, diríamos, orientada a los problemas de los jóvenes en una sociedad como la nuestra. Y eso, bueno, pues efectivamente, al final siempre el Papa lo recoge, pero ahí en el Vía Crucis lo fundamental es eso, no tanto las palabras improvisadas que el Papa dice en el último momento.
José Luis, vamos a ver, está muy caliente Tierra Santa, en las últimas horas ha habido enfrentamientos con muertos en la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes han prohibido a cristianos de Gaza acceder a Jerusalén para celebrar la Pascua. Claro, esto se produce en un contexto de una creciente limitación, no persecución, porque la palabra persecución es muy dura, pero sí limitación de la libertad de los poquísimos ya cristianos que quedan en Tierra Santa. Es una noticia importante, la hemos contado a las 6, ¿no, José Luis?
Es importante y es dramática, sí. En primer lugar, pues hay que tomar nota de este rechazo a los visados, a los permisos para poder celebrar la Pascua en Jerusalén, como todo cristiano, más si vive en Tierra Santa, desearía. Son unos 1,000 solamente los cristianos que hay en Gaza, en un par de parroquias verdaderamente heroicas, habría que decir, por la situación que allí se vive, que tú conoces bien, y se habían pedido 600 permisos, es decir, que de estos 1,000 cristianos que
ya,
están en la Franja,
porque
de Gaza,
algunos eran mayores, otros eran niños,
claro, pues habían pedido 600, no, algunos no se pueden mover,
claro.
Pues se habían pedido 600 permisos de entrar y salir, o sea, de ir a Jerusalén, cruzar, celebrar la
Pascua. Son unos kilómetros, sí.
Pues, exactamente, bueno, pues se han rechazado estos permisos por la autoridad israelí. Es verdad que, por desgracia, esto ha sucedido en el contexto de la enésima exacerbación, digamos, de la violencia, en este caso en la frontera, con unas marchas organizadas por los palestinos que han sido duramente reprimidas. En fin, desgraciadamente, nada que no conozcamos, pero que empaña especialmente estos días y, por otra parte, nos hace recordar ese llamamiento a la paz en aquella tierra que Jesús pisó. Bueno, eso es una realidad que los cristianos, además, yo creo que, a pesar de su condición de extrema minoría, como ahora decías, siguen siendo un factor decisivo de puente, de encuentro, de diálogo, de un tipo de humanidad, que de una capacidad de perdón que es bastante extraña a los hermanos que están allí acompañándoles, musulmanes y judíos. Pero bueno, vamos a ver cómo están esos acontecimientos. Quizá la otra cara de la moneda, sí, en esta jornada, es que no muy lejos de allí, en el norte de Irak, por primera vez en muchos años, en la llanura de Nínive, en aquellos pueblos cristianos que poco a poco se han ido repoblando, sí, de nuevo tras la expulsión del Daesh, pues por primera vez hemos visto imágenes bellísimas. O sea, a mí me han llegado de algunos amigos de ayuda a la Iglesia, sí, necesitada, allí presentes, de muchísimos, miles de cristianos abarrotando las iglesias, las explanadas de estos pueblos, celebrando los oficios del sábado será hoy cuando lo veamos, sí, la vigilia pascual, pero del jueves y del viernes. Y la verdad, es una
excelente noticia.
Es una excelente noticia. Hemos visto también a nuestro anuncio apostólico Alberto Ortega, digo nuestro porque es español, que ha querido estar acompañando también a estos cristianos en sus diversas celebraciones en el norte de Irak, también en el Kurdistán. Y bueno, siempre esperando, como decía el patriarca Luis Sacco, el patriarca caldeo, que realmente sea la oportunidad de una construcción de un nuevo país, de un nuevo Irak, en el que los cristianos, aunque muy mermados, pues sigan siendo y siguen siendo, de hecho, un factor decisivo para cimentar la unidad, para cimentar una convivencia que no sea sectaria, que no esté basada en la pertenencia religiosa o en la pertenencia étnica y que dé una base común a todos.
Gracias, José Luis. Repaso exhaustivo, falta nos hacía en esta Semana Santa. Te hemos hecho trabajar más el Sábado Santo. Buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junta, cuando el sed arranca, cuando el santo embarra.
Es difícil explicar la emoción que uno siente cuando entra en la Basílica del Santo Sepulcro. Hay quien se queja, dice, todo está muy cambiado. Hay muchas confesiones, que si los ortodoxos, que si los coptos. Miren, digan lo que digan, la Basílica del Santo Sepulcro es un lugar estremecedor, es un lugar apasionante, muy cerca del Calvario, del sepulcro en el que estuvo Jesús unas horas. Bueno, es una de las cosas más interesantes, más sobrecogedoras que puede vivir uno en su vida. Conoce muy bien esa Basílica del Santo Sepulcro la profesora de la Universidad de San Dámaso de Madrid, Cayetana Johnson, que es además arqueóloga. Profesora Johnson, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días, muy buenos días. Y efectivamente, lo que estaba indicando, ¿no?, acerca de la Basílica del Santo Sepulcro.
A mí me parece que es una de las...
Es increíble, sí, es increíble.
Esta zona del Gólgota estaba fuera de la ciudad, era una cantera... ¿Dónde es crucificado Jesús? ¿Dónde está el sepulcro? Bueno, son pocos metros lo que...
Sí, es un espacio dentro de lo que hoy que se ve que es un edificio monumental, obviamente, ¿no? A partir de la construcción basilical del emperador Constantino y su madre Santa Elena, que es la patrona de los arqueólogos, precisamente, pues en la zona efectivamente era una cantera, luego se ajardinó, según nos cuenta Flavio Josefo, y ya, pues en cuanto dejó de utilizarse como cantera por necesidades de enterramiento, pues allí se ubicó un nuevo recinto, ¿no?, de tumbas que detalladas en roca madre, que es la costumbre tradicional en el judaísmo, y entonces ahí pues tenemos una longeva tradición, ¿no?, que brota, ¿no?, de a partir de los acontecimientos de la Pasión, pues de peregrinación constante y sostenida en el tiempo, que ese era el punto donde José de Arimatea excavó su tumba, que estaba recién acabada, según podemos saber, ¿no?, por los textos. Y después ya pues sirve, ¿no?, pues para el enterramiento, además en emergencia, ¿no?, puesto que estamos en Shabbat, que es un día especial para los judíos, y entonces había que acelerar todo lo posible de enterramiento y además en un cuerpo que había sufrido un daño espantoso con la tortura.
Desde el punto de vista histórico, entonces, tenemos poca duda de que tanto...
Ninguna duda, ninguna duda, incluso por las autoridades israelíes. También le puedo
pues decir, eso ya es un eso es un milagro casi, porque...
Y un milagro que se hayan puesto de acuerdo todas las confesiones, ¿no?, las variedades de cristianismo que hay allí, para la restauración última que ha habido del edículo, que ha quedado espectacular. Se ha podido cimentar de manera sólida este edículo porque estaba agrietándose y cayéndose por varias partes, y entonces, bueno, han hecho un trabajo maravilloso y han descubierto cosas que no se sabía desde el siglo XVI.
Vamos a que nos cuente. Antes de nada, hay una gran transformación en cuanto la emperatriz Santa Elena hace trabajos de excavación para encontrar la cruz. O sea, gran parte de, digamos, de la situación que nos encontramos ahora tiene que ver con aquello, ¿no?
Eso, también desde el año pasado, pues está restaurando la capilla de Santa Elena, que está bajando la gran escalinata, donde ahí se encontró la Vera Cruz, y entonces, bueno, los trabajos también están dando magníficos resultados de la originalidad y de estructuras, y realmente el edificio actual, que ya procede de época medieval y cruzada, que está totalmente cubriendo lo que es la roca del Gólgota, pues nos está dando toda una información atrás en el tiempo de cómo fue esa basílica de Santa Elena, porque sigue la planta, ¿no? Sigue ese trazado rectangular que también se ve en la Basílica del Nacimiento en Belén y también la primera iglesia, ¿no?, de Roma, de San Pedro de Roma, ¿no?
Pero al excavar Santa Elena para construir su basílica, digamos, el sepulcro de Jesús que estaba excavado en la roca queda queda a la vista o queda en superficie, ¿no?
Fueron un poco pues a ciegas, porque lo que había antes de que ella emprendiera obra, pues el emperador Adriano, en el comienzo del siglo II, había levantado un templo a la diosa diosa Afrodita o Venus para los romanos. Entonces la costumbre constructora romana era monumental también y levantó un gran podium para sostener el templo, el santuario, ¿no? Y claro, pues Santa Elena, cuando procede a desmontar ese templo del emperador Adriano, dice, voy a ciegas, porque sabemos que este es el lugar, pero no sabemos exactamente dónde puede estar la tumba de Jesús. Entonces, poco a poco, haciendo algo que a mí me gusta decir, hermenéutica de las piedras, ¿no? Pues va descubriendo y da con lo que es el banco de piedra, donde se depositaba, según la costumbre judía, el cuerpo envuelto en sudario para que pasase la fase de pudridero. Y justo da con eso, que además había aguantado milagrosamente y hasta hoy sin daño alguno. O sea que eso es la grandeza de la restauración.
Pero ese banco todavía está.
Está debajo de la piedra actual.
Una piedra de mármol pequeñita, pequeña capilla en la que prácticamente cabes arrodillado y poco más.
En la restauración se descubrió también la piedra de la época de los cruzados, que también cubrieron, protegieron ellos en su construcción, en su estructura, e inmediatamente debajo de los operarios dieron con este banco de piedra donde fue depositado el cuerpo vendado de Jesús.
Vamos a ver, la tumba era una tumba, como llaman, idumea, ¿no? O sea, con una piedra como de molino.
Eso es, y además es que tiene una entrada que es una piedra rodante, que durante los tres primeros días, según el tratado Semajot de Talmud, en el judaísmo, pues esperaba que el difunto pudiera volver a la vida. Entonces esa piedra se tenía que mover con facilidad para ir entrando y saliendo, y en el caso de Jesús, como fue torturado de una manera cruel, que era una abominación para los judíos, resulta que a él se le tuvo que tratar de una manera especial para curar esas heridas y darle unos óleos específicos. Y al tercer día, según el tratado Semajot de Talmud, y no resucitaba el difunto, entonces se entendía que ya empezaba su camino hacia el Padre, y ahí empezaba la fase del pudridero que duraba durante un año. Entonces, en el caso de Jesús no se dio. Y a Santa Elena, cuando fue bajando para descubrir de dónde estaba la tumba de Jesús, a ella no le importaba los nichos, ¿no?, donde después se depositaban los huesos una vez transcurrido la fase.
Ya, porque ella sabía que la tumba tenía que estar vacía.
Claro.
Vamos a ver, hay una tumba, y me quiero recordar, en Nazaret, que le llaman la tumba del justo, algunos atribuyen a San José. ¿La tumba de Jesús sería como aquella, como la que hay en Nazaret?
Hay una factura típicamente de la época de Herodes, que combina pues elementos de decoración helenística, ¿no?, con estos capiteles corintios, etcétera, pero lo que sí es típico de Israel es la tumba hipogeo debajo de tierra o tallado en roca madre. Entonces después ya tenemos la parte decorativa, y obviamente, por lo que sabemos, en el Tour está la tumba de Anás, por ejemplo, y otros de la misma época, que conservan todos los rasgos arquitectónicos propios de esa época. Todos siguen el mismo prototipo. Igual un poco más al norte, la tumba de los miembros del Sanedrín, también, que están cerca de Measharim en Jerusalén, pues se conserva el mismo estilo. Con la piedra rodante, la tumba de José en Nazaret, también lo mismo.
¿Usted lo da por seguro que esa es la tumba de José, la de Nazaret, o qué?
Lo que tenemos en arqueología de entierros de la Biblia es que no hay ninguna placa que diga enterrado.
Pero hay indicios en algunos casos, ¿no?
Nos apoyamos, que es algo muy oriental en la tradición oral, en lo que hacen los peregrinos. Entonces, si los peregrinos son cabezones y van a un mismo sitio porque se lo van diciendo boca a boca...
Durante 20 siglos
algo pasará.
¿Por qué vuelven las mujeres el domingo por la mañana? ¿Por qué María Magdalena vuelve a la...
Es la costumbre, ¿eh? O sea, que el tema de los cuidados de los cuerpos de fallecidos era competencia de mujeres, no es que sea una competencia exclusiva, porque también los hombres participan, y de hecho un detalle maravilloso que está ahora camino de publicarse hace unos meses, donde estoy excavando en Jerusalén, apareció un anillo de peregrinación femenino, exclusivamente femenino, del siglo VI, de la época de Justiniano, que es cuando Jerusalén llegó como ciudad cristiana bizantina a su máximo esplendor. Se encontró un anillo de peregrinación en el que están talladas dos mujeres, la roca del Gólgota, de la Basílica de Santa Elena, que estaba expuesta a la vista, con una cruz encima y un angelote sentado, que coincide, confirma con lo que la gente estaba creyendo en ese momento según el Evangelio. Lo he visto con mis ojos y es maravilloso. Sé que confirma lo que la piedad estaba sintiendo la gente, ¿no? En esa subida desde Siloé hacia el Santo Sepulcro.
¿Cuándo empieza su campaña de excavación? ¿Sigue este año?
Sí, sí, yo llevo desde el año 96 yendo a excavar a Israel. Estoy en Tel Hatzor, en el norte, en el contexto de la entrada de los israelitas a Canaán con Josué, después del Éxodo. Y después estoy en Jerusalén en el mes de agosto. Entonces estoy allí julio, agosto y parte de septiembre.
Que hace fresquito, sí.
Pues sí, 50 grados hemos llegado fácilmente.
Siempre hay que volver a Jerusalén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Profesora Cayetana Johnson, gracias por haber estado con nosotros ayudándonos a mirar al Santo Sepulcro en un día como hoy. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido Semana Santa también en las cárceles españolas. Ha sido Semana Santa en Soto del Real. El padre Paulino Alonso lleva tiempo encargándose de la atención espiritual de los que están allí en esa prisión. Padre Paulino Alonso, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han celebrado ustedes la Semana Santa en Soto del Real?
Bueno, pues la hemos celebrado con bastante intensidad y bastante recogimiento. Hemos tenido el Jueves Santo la Eucaristía de la Cena del Señor y el Lavatorio de los Pies con la presencia del señor Cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, que ha presidido la celebración. El Viernes Santo lo dedicamos a tener un Vía Crucis actualizado para ello, recorriendo las 14 estaciones del mismo.
¿El Vía Crucis es que lo hacen en el patio, en la galería?
No, lo hacemos en el Salón de Actos, todos sentados, cada uno con su folleto, para ir siguiendo y participando ellos, y sobre todo pues actualizando cada una de las estaciones a la vida de ellos en prisión, es decir, desde que uno es detenido hasta que al final pues dictan sentencia y lo que es todo el recorrido en la cárcel, pues el día a día en la cárcel, pero actualizando el Vía Crucis para que ellos se den cuenta de que aquello que le pasó a Jesús le pasa también, nos pasa a nosotros también hoy. Y luego ya, pues hoy domingo, pues tenemos la celebración de la resurrección, pues como si fuera la vigilia pascual, haciendo los ritos de la vigilia, puesto que en Soto no se puede hacer por la noche vigilia, el Sábado Santo.
¿Acuden muchos presos a los oficios, a las celebraciones?
Sí, nosotros hemos tenido en los dos días pues alrededor de unos 230, 240.
¿230, 240?
Sí. Si no, no hay que olvidar que semanalmente, en la misa del sábado y el domingo, pues están participando unos 350.
¿De cuántos presos que hay en
Soto? Pues de unos 1.300 más o menos.
O sea, que va muchísima gente a misa en la cárcel.
Sin duda. Y lo más curioso pues es que la mayoría son hombres, cosa que las iglesias de la calle no se ve.
¿Cómo es la atención a los presos? Usted que lleva tanto tiempo trabajando con ellos.
Pues la atención principal es primero estar con ellos, es decir, vivir el día a día con ellos, conociéndoles, escuchándoles, reconociendo que son personas, aunque hayan tenido fallos o hayan cometido un delito, y sobre todo manifestándole el cariño pues de una iglesia que está al lado de ellos. Es lo que hizo el señor Cardenal el Jueves Santo, cuando todos los años va a celebrar la Eucaristía y a lavarle los pies, a hacerle ver que la Iglesia de Madrid pues también está con ellos y les quiere porque son personas. Y después, pues ya a partir de ahí que les conocemos, de que estamos con ellos, de que les escuchamos, pues ya viene esa segunda parte, que es el tema religioso, la propuesta de Jesús de Nazaret. Porque hablar de Jesús de Nazaret, hablar de Dios diciendo que les quiere mucho, si nosotros primeramente no les conocemos, les queremos y les manifestamos cariño, pues es un poco difícil.
¿Y qué procesos personales se producen en la cárcel? ¿Hay enfados, se sienten víctimas de alguna injusticia? ¿O por el contrario suele haber procesos de reflexión, de arrepentimiento? Usted habrá visto de todo, claro.
Hay de todo. En la cárcel hay de todo. Hay personas, evidentemente, que no reconocen que han cometido ningún delito, que se creen inocentes, aunque hayan hecho algo, con lo cual sienten que no tienen que cambiar de nada. Hay personas que están injustamente condenadas, porque también los hay, que por mil motivos le han condenado, y estas personas pues lo pasan evidentemente muy mal. Luego hay personas que son reincidentes, que ya por así decirlo son personas que están continuamente entrando y saliendo por diversos motivos, porque son personas sin hogar, porque están metidos en el mundo de la droga. Y luego pues hay personas que reflexionan y se dan cuenta de que, bueno, pues que ahí en la cárcel se puede aprovechar el tiempo, y entonces sacan en conclusión de que ahí no tienen que volver, con lo cual se dan cuenta de que hay que tener un proceso de cambio. Y luego está un número pequeñito, pero también los hay, de personas pues que se encuentra con Dios.
Y ¿en la cárcel?
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, yo los años que llevo, pues hemos tenido bastantes bautizos y bastantes
conversaciones.
Sí, 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 sí. El cardenal don Carlos, pues ya en lo que lleva aquí en Madrid, yo creo que habrá ya bautizado y confirmado a unos 10 internos de los años que lleva aquí.
Y cuéntenos, ¿cómo es posible encontrarse con Dios en la cárcel?
Pues bueno, pues cuando uno está mal, intenta agarrarse a algo. Y muchas veces, pues allí a lo que se agarran es a Dios. Si después, pues van viendo personas, voluntarios, capellanes, que les muestran el rostro de Jesús y que les muestran un Dios cercano, un Dios que está con ellos, bueno, pues entonces vuelven a descubrir a lo mejor esa fe que tuvieron en su día y que habían perdido. Y se da ese proceso, y a través de unos meses de catequesis, pues bueno, pues se le va haciendo ver que eso, pues que Dios está ahí, que en su vida puede formar parte, entrar Dios y ayudarles, y ellos se dan cuenta de eso.
¿Y hay muchos que piden hablar con usted o le mira con reticencia por ser el cura?
No, a nosotros nos aceptan todos. A mí, por ejemplo, la gente me acepta, yo puedo decir que me quieren, muchos de ellos, la mayoría, porque además lo van manifestando y lo van demostrando, y se acercan, bueno, porque para ellos somos el amigo. Y además yo me presento como uno más de ellos. Yeah. A mí no me importa que me digan una tontería y yo decirle otra, y que, bueno, yeah, que darle un puñetacito así en la mano o darle una palma de la espalda, y ellos pues te hacen lo mismo. Entonces se acercan, pues necesitan. Nosotros, pues a veces somos la parte buena de la prisión.
Padre Paulino Alonso, capellán de Soto del Real, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por ese gran trabajo que hace usted detrás de los barrotes. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, porque es importante que la gente se dé cuenta que en la prisión hay personas a las cuales tenemos que atender y escuchar. Buenos días.
Buenos días. Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este Sábado Santo en el que tenemos una previsión meteorológica que nos habla de tiempo fresquito que va a continuar con lo que hemos tenido durante estos días. Hemos tenido amenaza de lluvia durante este Viernes Santo, que ha provocado que algunas procesiones hayan tenido que cambiar los itinerarios que tenían previstos. Hoy tenemos previsto nieve en áreas de montañas del norte y del este de la península. En Tierra Santa ha habido importante episodio de violencia, 16 muertos, 16 palestinos muertos, luego les damos más detalles. Vamos con la cuestión catalana, que sigue abierta. Se va a cumplir una semana de la detención de Puigdemont, pero de momento, es sorprendente, pero los líderes del independentismo siguen donde estaban. Quizá haga falta más tiempo para que el independentismo se dé cuenta que la fuga, no solo la fuga de Puigdemont, sino toda la fuga que supone el impulso de la secesión, se ha acabado. Puigdemont sigue en cárcel. El tiempo que la Fiscalía Alemana se está tomando para estudiar la euroorden española contra el expresidente de la Generalitat va a suponer que Puigdemont continúe en prisión por lo menos hasta la semana que viene. El gobierno, en contra de lo que dijo el abogado de Puigdemont, que una vez más trataba de embarrar el terreno, el gobierno alemán ha dicho que no tiene intención alguna de vetar una eventual decisión de la justicia de extraditar a España a Puigdemont. Vamos a ver. Y de Alemania no es Bélgica. Esto se ha acabado. Es decir, Bélgica es un país muy raro, con una fuerte presencia de nacionalistas, con una voluntad de no colaborar con el espacio de justicia creado por el convenio de la euroorden. Gran parte de lo que ha sucedido en los últimos meses tiene que ver con la falta de colaboración efectiva de la justicia belga, porque en Bélgica no se quiere colaborar. Se hace una inadmisible interpretación de los convenios que regulan la euroorden de forma muy restrictiva, pero es que esto se ha acabado. Parece que hay que explicarlo y reiterarlo una vez y otra. Esto se ha acabado. La detención de Puigdemont en Alemania ha acabado con la situación excepcional en la que estaba Puigdemont y en la que estaba el independentismo. Los alemanes, bonicos son los alemanes, ¿eh? Se tomarán el tiempo que haga falta, lo harán con rigor y se aplicará esa euroorden de la que hemos tenido algunos detalles en las últimas horas. Hemos tenido en las últimas horas algunos detalles de los términos en los que el juez Pablo Llarena redactó esa euroorden. Y hemos sabido que Puigdemont desoyó las advertencias de que se podía producir violencia. A pesar de que, ya digo, Alemania no tiene nada que ver con Bélgica, según han contado fuentes del gobierno alemán a Der Spiegel, a pesar de lo que dijese el abogado de Puigdemont, no hay voluntad de vetar una decisión judicial porque Alemania no va a andarse con chiquitas. Bueno, pues el entorno de Puigdemont sigue pensando que puede seguir embarrando el terreno cuando, ya digo, la fuga se ha acabado. Podrán querer seguir estirándola, pero no es posible. No es posible. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que las cosas se vayan poniendo en su sitio. No solo es que las fuentes del gobierno alemán que cita Der Spiegel rechazan absolutamente vetar la extradición. Es que, además, el presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble, ha rechazado cualquier tipo de injerencia política en el proceso judicial. Como no podía ser de otra manera. Si es que todo lo demás son cuentos. Todo lo demás, repito, es ganas de embarrar. Claro, ¿y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación mental una semana cuando se va a cumplir una semana de la detención de Puigdemont? ¿Cuál es la situación mental del independentismo? Lo llamativo es que, repito, no acaban de darse cuenta de que esto se ha acabado. Se ha acabado la fuga de Puigdemont, se ha acabado la fuga del independentismo, del Estado de Derecho. Y se ha acabado, porque el plazo ha empezado a correr, este dejar las cosas en suspenso en el Parlamento de Cataluña. Plan A, plan B, plan C. Bueno, pues a pesar de que todo se ha acabado, no se dan cuenta. El independentismo no se da cuenta. Ayer sabría portavoz de Esquerra, hacía llamamiento a la manifestación, a la protesta en la calle. Perdido el partido, porque Puigdemont ha sido detenido. Perdido el partido porque ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C ha salido adelante en el Parlamento. Ahora quieren volver a la calle, a la casilla de salida, al 1 de octubre. Como si nada hubiera pasado. Es, primero, una irresponsabilidad máxima. Y segundo, no darse cuenta de todo lo sucedido en las últimas semanas. Bueno, pues, como si no hubiese sucedido nada, como si no se hubiera acabado la fuga, ayer, el secretario general el portavoz de Esquerra, seguía haciendo llamamientos a que la gente saliera a la calle.
En esta situación la gente necesita expresarse y que salga a la calle para que el país avance. Es absolutamente imprescindible que las movilizaciones sigan y que sigan al lado de las instituciones y que sigan siendo siempre pacíficas y democráticas como tantas veces hemos mostrado.
Derrotado por la justicia, derrotado por sus propios fracasos en el Parlamento, el independentismo llama a la calle. Ya lo acaban de escuchar al portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià. Como si no hubiera sucedido nada. Como si nada hubiera cambiado. Manifestaciones en la calle e insistencia después del plan A, plan B, plan C, e insistencia en que quieren investir a Puigdemont. Es el día de la marmota, volvemos al principio. Ayer hablaba, Viernes Santo ayer, hablaba Josep Costa, vicepresidente primero del Parlamento, de investir a Puigdemont.
Qualsevol solució.
Cualquier solución que no sea el presidente Puigdemont será provisional. Junts per Catalunya no le pedirá nunca que renuncie al escaño. No entenderíamos que nuestros socios nos pidiesen eso.
Fíjense estas dos declaraciones lo que suponen. No se han enterado, lo digo por tercera vez, que se ha acabado la fuga de Puigdemont de la justicia. La fuga del independentismo de la realidad. La fuga del independentismo de la situación política del Parlamento. Nada. Volvemos otra vez. El portavoz de Esquerra pidiendo manifestaciones en la calle. El vicepresidente primero del Parlamento diciendo que su candidato es Puigdemont. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hará falta para que entre la realidad en la cabeza de los líderes independentistas? El soberanismo no pacta, no reconoce lo que sucede, amenaza con más protestas, como si no hubiera sucedido nada. Todo esto mientras, se sigue hablando de una solución transversal, se sigue hablando, lo sigue manteniendo en pie y Z dentro del PSC. Bueno, y ha sido esta semana Esquerra quien ha lanzado lo de la posibilidad de investir a Maragall. Ayer entrevistaban a Iceta en El País. Ya saben que esta semana Iceta está hablando del gobierno de concentración. Iceta sigue hablando del tripartito. Algo que tampoco es posible. Tampoco es posible. Porque para eso haría falta la abstención de Ciudadanos o la abstención de Junts per Catalunya. Y Z, como siempre, bueno, lanza una propuesta, luego la deja a la mitad. En eso, desde luego, ya han dicho que no apoyarían la investidura de alguien que sea independentista. Esto de la vía IZ o del tripartito está también condenado al fracaso. Alguien puede decir, bueno, pues es una cosa bonita, ¿no? O sea, la posibilidad, digo, estoy ironizando, ¿no? La posibilidad de romper los bloques, que es el argumento siempre de IZ. Pero es que no sale la suma. Es que haría falta que se abstuviese Junts per Catalunya o Ciudadanos. El propio IZ, que dice una cosa y la contraria, en esa entrevista del País, que seguía hablando de Concertación Nacional, gobierno de Concertación Nacional, reconocía que lo que ha puesto encima de la mesa no va a ningún sitio.
Si estuviera el PP y Ciudadanos, yo creo que el PSOE no vería ningún problema. Pero la verdad es que eso hoy, y además a la luz de lo que estamos viendo y los debates parlamentarios, es inviable, es impensable. Pero en algún momento habrá que acordar, más allá de las fronteras de los bloques políticos. Si no, esta situación se va a empantanar, se va a bloquear y no vamos a ser capaces de superarla.
Él mismo, ya lo acaban de escuchar, él mismo reconoce, el propio Iceta, que es inviable esta fórmula que propone de gobierno de concentración. Bueno, bien, está bien para el debate político, pero no desbloquea. Y así seguimos. Unos que no se han enterado. No se han enterado, el independentismo, una semana, cuando se va a cumplir una semana, no se ha enterado de que la fuga se ha acabado. La fuga, y siguen, aunque Puigdemont está a buen recaudo en Alemania, ellos siguen fugados de la realidad. Bueno, esperemos que el tiempo resuelva este problema, porque claro, esto tiene mucho sufrimiento para Cataluña. Fundamentalmente esto lo que implica es mucho sufrimiento para Cataluña, como lo ha sido desde el principio. Estar fugados de la realidad tiene mucho, implica mucho sufrimiento para Cataluña. Esquerra hace llamamientos para salir a la calle como si no hubiera sucedido nada, y Junts per Cat dice que su candidato ahora es Puigdemont y vuelve al plan A, una especie de pesadilla que nunca se acaba. Y luego, pues la solución IZ, que no es solución. No es solución porque no sale la suma. Porque tendría, ya digo, que haber una abstención que no se va a producir. Eso es lo que ha marcado la actualidad nacional, la actualidad en Cataluña en las últimas horas. También ha sido noticia la celebración, la tradicional celebración del Via Crucis en Roma, en el Coliseo. Este año el Via Crucis ha sido protagonizado por jóvenes, los textos han sido preparados por jóvenes y ha habido una pequeña intervención del Papa Francisco en el que en una intervención con una claridad absoluta el Papa ha expresado su vergüenza porque muchas personas, incluso algunos ministros de la Iglesia, se hayan dejado engañar por la ambición y la vanagloria.
La vergüenza de haber elegido a Barrabás y no a ti, al poder y no a ti, a la apariencia y no a ti, al Dios dinero y no a ti, a la mundanidad y no a la eternidad.
7:15, 6:15 en Canarias, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Samuel del Río. Tragedia en la frontera de Gaza.
Al menos 16 palestinos han muerto y cerca de 2.000 han resultado heridos en la gran marcha del retorno, organizada por el movimiento Hamas en la frontera entre Gaza e Israel. La ONU ha expresado su temor por la violencia y pide a Israel que utilice la fuerza letal solo como último recurso.
Desaparecida en Coruña.
Hoy se reanuda la búsqueda de la joven de 20 años que ayer se metió al agua en las inmediaciones de la plaza de Riazor en La Coruña y fue arrastrada por las olas.
Putin dicta una expulsión masiva de diplomáticos.
Dos funcionarios españoles tendrán que abandonar Moscú y a las 59 expulsiones anunciadas este viernes se suman las del jueves, 60 funcionarios estadounidenses y 23 británicos. En total son más de 140 diplomáticos expulsados. Así está respondiendo el Kremlin a las acusaciones internacionales tras el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en suelo británico.
Al menos 20 heridos en un accidente de autobús en Alemania.
Ha sido en la autopista A3 de Baviera. El conductor del autobús y su compañero que iban al frente del vehículo han sufrido heridas muy graves tras chocar contra un camión esta madrugada. El resto de víctimas presentan heridas leves.
Un laboratorio espacial chino podría caer sobre tierra.
El Tiangong 1, apodado el lugar celestial, tiene 12 metros de largo y regresará a la atmósfera entre hoy y mañana, según la Agencia Espacial Europea. Aún así, las autoridades mantienen la calma, ya que el satélite podría desintegrarse por completo al entrar en contacto con nuestra atmósfera.
Esperemos que se desintegre por completo porque el cacharro es grande. Venezuela investiga las 68 muertes en una comisaría.
El gobierno venezolano ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación sobre las 68 muertes del pasado miércoles en un incendio en una comisaría en el estado de Carabobo. Ha anunciado también la creación de un equipo para llegar, dice, a la verdad de lo ocurrido.
Naciones Unidas impone nuevas sanciones a Corea del Norte.
La organización internacional amplía la lista de sancionados por el programa nuclear norcoreano, entre ellos 21 compañías navieras, un empresario de Taiwán y 27 barcos, según ha confirmado la misma Organización de Naciones Unidas.
Vuelve la Liga.
Hoy arranca la 30ª jornada de Liga, Fernando, a la 1 con el Girona Levante. A las 4:15 se juega el Athletic de Bilbao Celta, a las 6:30 Las Palmas Real Madrid y a las 9:45 de la noche en el Sánchez Pizjuán de Sevilla se miden Sevilla y Barcelona.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para este sábado.
Lluvia localmente persistente en el Cantábrico y Pirineos Occidentales, precipitaciones también en el entorno de los sistemas montañosos del centro y sureste de la península, en Mallorca, Menorca y el área del Estrecho. Intervalos nubosos en el resto del país. Alerta naranja por oleaje en la costa cantábrica y la costa valenciana. Riesgo importante por viento en Cataluña y la Comunidad Valenciana, algo más leve en el resto del territorio este de la península. También cuidado por la nieve en varios puntos del norte y en el centro del país, así como Jaén, Granada y Albacete. Y las temperaturas en ascenso en la mitad occidental de la península y en descenso en el Cantábrico y la cuenca del Ebro. La máxima se sitúa en Castellón de la Plana con 22 grados y la mínima con 1 grado en Ávila y Burgos.
Hacemos una pausa para publicidad. Nuestro teléfono es el 663-100-109. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. No tiene miedo al frío y por eso Antonio se ha propuesto completar una maratón de 1000 kilómetros en Laponia a 30 grados bajo cero y con sus esquís de fondo.
¿Cuáles son las circunstancias límite a las que te has tenido que enfrentar?
Y lo peor siempre es cuando paras y cuando arrancas por la mañana, cuando paras por la noche.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Slipkin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
8.331, serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este Viernes Santo ha sido un viernes de violencia en Tierra Santa. El ejército de Israel ha respondido con dureza a la gran marcha de retorno organizada por Hamás en la frontera de Gaza. Hay de momento 16 muertos y 2.000 heridos. Este es el sonido que nos llega de Gaza. Esto ha ocurrido además cuando los cristianos que viven en Gaza, viven 1.600, habían solicitado permiso para celebrar la Pascua en el Santo Sepulcro, no han recibido autorización de las autoridades, valga la redundancia, judías, israelíes, para viajar desde la frontera de Gaza hasta Jerusalén Este, donde se encuentra el Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén. Es una limitación más, una de las muchas limitaciones que sufren los cristianos de Tierra Santa. Y a pesar de eso, a pesar de esos problemas que tienen los cristianos en Tierra Santa, sigue habiendo una presencia pequeña, significativa, en Jerusalén. Precisamente en el centro de Jerusalén hay un colegio español. Antonio Montero.
El colegio español se encuentra en pleno centro de la ciudad vieja de Jerusalén, concretamente en el barrio cristiano, muy cerca del Santo Sepulcro, donde la hermana Marta vive estos días con intensidad.
Hay una especial emoción, un silencio especial, un silencio que se escucha y una posibilidad, por lo tanto, de rezar y de participar en todas las celebraciones que nos proporcionan los padres franciscanos.
Más de 200 alumnas, la gran mayoría de familias muy pobres y musulmanas, que conviven en paz con los cristianos.
Nosotros somos católicas, tenemos buenísimas relaciones con judíos y buenísimas relaciones con musulmanes. Una cosa es lo que en general todos ustedes oyen en las noticias y otra cosa es lo que normalmente vivimos nosotros los que estamos aquí.
Una pequeña escuela católica en Jerusalén con casi un siglo de historia que busca sembrar la paz y la amistad entre cristianos y musulmanes.
El Papa presidió ayer en Roma el Via Crucis y, como les decíamos, lamentó el hecho de que los jóvenes hereden un mundo fracturado por las divisiones y las guerras. Eva Fernández.
Ante un escenario tan simbólico como el Coliseo y tras la meditación de las 14 estaciones escritas por un grupo de jóvenes de Roma, el Papa pronunció una oración humilde, llena de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza.
La vergüenza porque tantas personas
La vergüenza por tantas personas, incluso algunos de tus ministros, que se han dejado engañar por la ambición y por la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor.
Primo amore.
Entre las personas que llevaban la cruz había una familia siria que ha sufrido la guerra, una religiosa de Irak que tuvo que huir de Nínive y dos franciscanos de la custodia de Tierra Santa.
Los candidatos a la presidencia de México inician un periodo de 3 meses de campaña en la que esperan, en este periodo, ganarse el respaldo de la ciudadanía para imponerse la votación del 1 de julio y suceder así Enrique Peña Nieto. María Berza.
Aunque la campaña oficialmente ya ha comenzado, solo el candidato de la Alianza de Centro Derecha, Ricardo Anaya, ha hecho un acto masivo de inicio, un hackatón de 12 horas, para apelar al voto de los jóvenes. El izquierdista y líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, iniciará los mítines el domingo en la fronteriza Ciudad Juárez, aunque estos días de fiesta apostó por mandar un mensaje en tono religioso y conciliador.
Cristo es amor y la justicia es amor. Pienso que independientemente de la religión que se profese, podemos dialogar.
Por su parte, el aspirante del PRI también abre mañana, aunque ya subió vídeos a Facebook.
Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción. Soy José Antonio Meade.
De los independientes, solo la ex primera dama, Margarita Zavala, estará en las papeletas.
El presidente turco, Tayyip Erdogan, y otros altos cargos de su gobierno han arremetido este viernes contra Francia después de que el presidente Macron ofreciera su apoyo a las fuerzas democráticas sirias. Adrián Rocha.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan cargó ayer contra su homólogo francés, Emmanuel Macron, por su apoyo a las fuerzas democráticas sirias. Turquía considera esta milicia como terrorista por sus vínculos con la guerrilla turca del PKK. Macron se ofreció como mediador y Erdogan ayer le contestó que no, que Turquía no necesita mediadores con un grupo al que considera terrorista. Contra ellos luchamos, respondió el presidente turco. De hecho, las relaciones entre Ankara y Washington llevan meses en mínimos históricos a causa de los mismos motivos. El mayor aliado de los Estados Unidos en Siria también son las fuerzas democráticas sirias, compuestas mayoritariamente por kurdos.
Semana de ganancias en la bolsa. Fernando Mañueco.
La semana bursátil se ha saldado con ganancias superiores al 2%. Sin embargo, a pesar de estos buenos días, el índice IBEX 35 acumula una pérdida superior al 2% en el mes de marzo y de un 4% en el primer trimestre del año. Es un balance bastante malo, sobre todo teniendo en cuenta que el mes de enero, recordemos, se saldó con subidas importantes. Supermercados Día e Inditex se encuentran entre los valores que más han sufrido en bolsa en el primer trimestre. Solo en los últimos días empezaba a reaccionar Inditex tras conocerse un sólido crecimiento de sus ventas en España. Ha sido buena semana, por el contrario, para las eléctricas, que se benefician por los menores costes de financiación en los mercados de deuda. La rentabilidad de los bonos a 10 años se reduce hasta el 1,2%. Es su nivel más bajo desde finales de 2016. Se deja notar la reciente decisión de la agencia Standard & Poor's de mejorar la calificación crediticia de España, que vuelve hasta la categoría de A mayúscula y con perspectiva positiva. Vuelve, por tanto, al nivel que tenía antes del rescate bancario. Han gustado en los mercados en los últimos días las cifras de crecimiento económico que se han publicado en Estados Unidos. El PIB ha crecido en aquel país a un ritmo del 2,9% en el último trimestre de 2017 frente al 2,5% estimado inicialmente. Es un dato que ha gustado en los mercados ya que supera las previsiones de los analistas.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, pide un deseo.
Un Golf blanco.
Ya, un Golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el Golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, Golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya.
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Para empezar con una sonrisa, desayuna confitura natural Helios. No confundir con el helio, ¿eh? Porque
con el helio se te queda la voz así.
Mientras que con Helios se te queda así.
El helio tiene cero fruta.
Y Helios tiene tanta... Confitura natural Helios. Tan natural como inconfundible.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que este sábado santo se han despertado temprano. Tenemos por delante otro día fresquito. La actualidad está marcada por severos enfrentamientos, violentos enfrentamientos que han tenido lugar en la franja de Gaza, en Tierra Santa. Había una manifestación convocada por Hamas y esa manifestación que se dirigía hacia la frontera, hacia la línea entre Gaza e Israel, ha sido respondida con fuego por parte del ejército israelí. Hay 16 muertos. Viernes Santo en Tierra Santa con 16 palestinos muertos y 2.000 heridos. Completamos esta información con la ayuda de JF La Mata. Mahmoud Abbas declara luto oficial en todos los territorios palestinos.
La respuesta del líder palestino a la muerte de 16 personas a manos del ejército de Israel, como comentabas.
Antonio Guterres compara crisis diplomática entre Rusia y Occidente con la Guerra Fría.
El secretario general de Naciones Unidas usó el símil en la última reunión del Consejo, que abordó la situación después de que Moscú haya expulsado hasta 140 diplomáticos occidentales, entre ellos dos españoles. Es la respuesta del gobierno de Putin a las acusaciones de responsabilidad en el envenenamiento de su ex espía Sergei Skripal en Reino Unido.
Junts pel Cat reitera que Carles Puigdemont es su único candidato.
Así lo asegura el vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, que asegura que este sigue siendo su única opción y que cualquier otra solución será provisional, mientras el PSC ha reiterado su oferta de un gobierno de concentración para poner fin al bloqueo, pero desde el PSOE descartan cualquier pacto con Esquerra.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Como una pompa de jabón, como una escultura de ceniza, como un jarrón chino, como una blusa de seda, como un recién nacido, como un castillo de arena, como una torre de naipes, como el cristal.
Sobre una moto, todos somos de cristal.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Jerónimo José Martín este Sábado Santo. ¿Tenemos película de Spielberg?
Bueno, otra nueva y además un cambio brutal respecto a las dos clásicas anteriores.
Pero este hombre no para, ¿no?
Está en plena forma, es buenísima, es súper entretenida, es nostálgica, es estupenda, es Ready Player
One. O sea, que no te ha gustado.
Oasis es el recurso económico más importante del mundo.
Como muchos, solo entré aquí para escapar, pero he encontrado algo mucho más grande. ¿Estáis dispuestos a luchar?
Ayudadnos a salvar Oasis.
A ver, ¿qué es Oasis?
Si Van Halen está con Jump, la película es buena. Es buenísimo, no me fastidies. Fíjate tú, que no sé qué edad tiene.
Qué antiguo eres,
Es vintage ya esto.
Hombre, esto es absolutamente vintage.
Como si fuese ya Beethoven, vamos.
Vamos, esto es finales de los 80, quiero recordar.
Bueno, me gusta también Nightwish y otros actores, ¿eh? O sea, no te creas que me he actualizado. Lo que te quiero decir es que da gusto verle a Spielberg. Ha hecho dos clásicos, dos clasicazos sensacionales, El puente de los espías y Los archivos del Pentágono. Sí. Y de pronto se descuelga con una película súper moderna basada en una novela muy popular de Ernest Cline, que es la historia de un chaval, distópica, por supuesto, año 2045.
Otra distopía.
Todo el mundo está hecho polvo y entonces se refugia en un programa llamado Oasis, donde todo el mundo tiene un avatar y es donde transcurre realmente
es
su
virtual,
vida, ¿no? Es todo virtual, la vida ya es virtual de todo el mundo. Entonces, el que creó el programa, que ya se ha muerto, ha dejado tres llaves para encontrar un huevo de Pascua, que el que lo encuentre ganará 500.000 millones de dólares y será el dueño de Oasis, ¿no? Por supuesto, hay una organización malvada que va tras él con un montón de expertos en cultura popular de los años 70, 80 y 90, porque
amigo,
todo es así.
Ya está.
Y entonces,
por eso te ha gustado.
Me dicen que no diga nada, de porque haces spoiler, pero bueno, es que sale en el tráiler, ¿no? Yo cuando veo El gigante de hierro, veo Beetlejuice, hay un homenaje a una película de Stanley Kubrick que te mueres. No voy a ser muy explícito, pero si no la gente se mete conmigo. Me lo he pasado como un enano. Un ritmazo lleva
una animación. Mecánica, por ejemplo.
Una animación, no. No,
no es la naranja mecánica.
No, en fin, no me tires de la lengua. Que si no, luego se meten conmigo por
decir spoiler. O sea, vamos a ver.
A mí, yo me lo he pasado como un enano. Él maneja los dibujos animados.
¿El mundo entonces virtual es el mundo de los 70-80?
Bueno, es que están todos ahí. O sea, están todos los bichos porque la gente va cogiendo, dependiendo de su edad o de los gustos. Porque hay frikis jóvenes que redescubren de pronto los servers de los años 80 o los 90.
Entonces tú te vas al mundo que
claro,
eliges.
Claro, entonces tú y tienes tu avatar, que puede ser de un sexo distinto. Hay un componente que me da la impresión de que la novela tiene más fuerza que aquí. Con mucho acierto, Spielberg lo ha limitado para no enturbiar un poco el homenaje que hace a todo.
A pesar
todo, ¿no?
de la fuerza nostálgica que puede tener el asunto...
Entretenidísimo, ¿sí? Tú. Es entretenidísimo.
Te digo con cierta...
Es del estilo de Tintín.
Cierta frialdad.
Es sensacional. Sí. Y luego tiene un mensaje final muy, muy inteligente de que, señores, la vida real es la vida real.
Y
nunca
la
suple la virtual. No. Entonces... Por mucho que tú tengas unas aventuras impresionantes en la vida virtual, nunca te llenan, porque es todo falso, es todo mentira, ¿no?
Vale.
Entonces, en ese sentido hay todo un mensaje que Spielberg es inteligentísimo y luego tiene una habilidad para cada aparición, cada historia secundaria, cada
trama.
Es la
película de la
que
semana.
Que tenga, sin duda. Es una sorpresa total.
Ready Player One.
Ha tenido una postproducción muy larga por los efectos visuales que son apabullantes.
Vamos,
tiene dos persecuciones, vamos, antológicas, vamos. Y luego una buena película de profesores que hacía tiempo que no teníamos. Nos llega desde Francia con muy buen reparto.
Son los franceses los que hacen películas de profesores.
Sí, ahí están las últimas, Los chicos del coro, por ejemplo. Pues va en esa línea, se titula Una razón brillante.
¿Usted qué cree? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa? Eso es lo que quiero que aprenda, a tener siempre la razón.
Un día irá ligado a mi nombre el recuerdo de algo realmente formidable.
Bueno, este es Iván Natal, que está casado nada menos que con Charlotte Gainsbourg, con la que debutó siendo él director en Mi mujer es una actriz. Él es actor también, lo cual la selección y el casting, claro, tener a Daniel Auteuil de profesor y a una chica joven que se llama Camelia Jordana, que ha ganado el premio a la mejor actriz revelación, el premio César, en Francia con esta película, pues ya es una seguridad, ¿no? Una película políticamente incorrecta, porque es una chica de los suburbios, de origen magrebí, que va a la universidad, me parece que es la 1, que es impresionante, la moderna, con un anfiteatro para 3.000. Sí, la Sorbonne 1, que me parece que son los estudios clásicos, porque les hablan de retórica. Y es un profesor políticamente incorrecto, ya llega tarde y se mete con ella, incluso también con... Dice, bueno, es que vivo en los suburbios. Dice, ya está usted con la típica. Entonces la gente se empieza a poner nerviosa, a grabarle el vídeo. Sí. Esto es, y entonces todo el mundo, y le denuncian, ¿no? Entonces el rector le dice, mira, lo que vas a hacer es invitar a esta chica, que tiene muy buen expediente, a participar en el concurso de retórica nacional que nunca no hemos ganado en los últimos años, ¿no? Entonces, dos personajes imposibles en su
el
relación inicialmente,
y la
chica. Entonces,
magrebí.
Claro, ella, como chica es una magrebí. Tipalista con una historia dura, familia sí. desestructurada y historias difíciles, de pronto sintoniza con un tipo que realmente, más allá de sí. las apariencias, es un grandísimo profesor, que se apoya además, es sorprendente cómo se puede usar el arte de tener razón de Arthur Schopenhauer sí. con sus 38 métodos para ganar en una discusión, para tener razón en una discusión, aunque no sea verdad lo que defiendes. Que ahí es donde juegan un poco con la importancia de la verdad o de la pura
bueno, o sea,
argumentación
que son temas
de
muy
firma.
Interesantes.
Es estupenda, está
sí,
muy bien.
Hay dos grandes personajes, maestro y discípula, discípula rebelde, la verdad, no verdad.
Esto
bueno,
está muy bien.
Ingredientes
no
para
es,
un
no
éxito.
Es del todo redonda, le falta un puntito, pero son muy buenos
no redonda
los actores.
Por,
bueno, quizá porque se alarga demasiado.
Por guión.
Sí, se alarga un poquito, le falta un poco de punch en el contexto del personaje del maestro, por ejemplo, del profesor, que se te queda un poquito arquetípico de una cierta derecha, pero se agradece mucho, digamos, el que rompa un poco lo políticamente correcto.
Y se, o sea, se ve París, además.
Esta idea que está denunciando mucha gente ahora mismo, de que sí. se está ahora mismo yendo directamente contra la libertad de cátedra ya. por lo políticamente correcto. Entonces, bueno, contra la libertad de cátedra y contra la libertad de expresión. Porque aquí,
y en cualquier caso, los dos personajes tan diferentes acaban haciéndolo
sí.
juntos.
Hombre, claro, sí, sí. Tiene un par de frecuencias en el metro, en concreto de París,
ah,
sensacionales.
Sí. Qué bueno.
O sea, está muy bien. O sea, es muy buena peli, una razón
una
brillante.
Una razón brillante.
Está
fíjate que me está gustando más que la de Spielberg.
Y luego tenemos una buena película sueca, pero ambientada en el Cairo. Y
una película sueca ambientada en el Cairo.
Sí, porque es de origen egipcio el director, que se llama Tariq Saleh, y la película, que viene con muchos premios, sobre todo en Sundance y en Valladolid, se titula El Cairo Confidencial.
Deja el caso del Hilton. El fiscal dice que fue un suicidio.
¿Suicidio? ¿Se rajó la garganta?
Señor, yo vi lo que pasó en el Hilton.
Es asunto de seguridad nacional.
Es un thriller.
Es un thriller total, muy oscuro, muy negro, muy tipo L.A. Confidential, que es su punto de referencia, pero a la vez muy árabe, o sea, muy de esa zona, muy del Cairo.
¿Y se ve el Cairo
Barak.
O el Cairo
sí, sí,
no es real?
Es un personaje más, además, en la época de la primavera árabe.
Qué
con las
bueno,
manifestaciones.
Entonces...
Sí, tiene su interés, se alarga mucho, son 106 minutos, se hacen un poquito pesados porque la atmósfera es muy densa, es muy lenta. Es violenta, es sórdida un poquito, pero está muy bien protagonizada por Fares Fares, que es un actor libanés, pero que vive en Suecia. Se ha hecho famoso allí con una serie televisiva de casos policíacos que se llaman Los casos del departamento Q. Y no está mal, o sea, es una buena película, dentro de que es más bien para adultos. El tratamiento de la violencia, el sexo, son duros y... Pero tiene bastante interés porque además no se mete en muchos líos con la primavera árabe y tal, en fin.
Eso
o sea,
queda
bien,
de fondo.
Eso queda de fondo y ves la corrupción de la policía, ves la corrupción del sistema y cómo intentan ir contra ella algunos y, en fin, no
el
está mal.
El Cairo Confidencial.
Desde luego tiene mucho más interés que el siguiente thriller, que es de Eli Roth, típico director de películas de terror, que protagoniza Bruce Willis y se titula El Justiciero.
Yo adoro a mi familia. Cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. ¿Me está diciendo que no pueden hacer nada?
Si quieres proteger lo que es tuyo...
Quiero comprar un arma.
Tendrás que hacerlo tú solo.
Bueno, es totalmente...
Quiero comprar un arma, ¿no? Solución.
Sí, y ya está. O sea, es un remake del Justiciero de la ciudad, basado en una novela de Brian Garfield, cuyo protagonista era Charles Bronson, te puedes imaginar. Entonces es tiro va, tiro viene. Claro, a la crítica...
Ensalada de tiros.
Sí, la crítica media ya la relacionó con Trump, dice, esta película parece ya una promoción de la Asociación Nacional del Rifle, en fin, es todo la venganza pura y dura ante las lagunas de la justicia. Bueno, no es muy allá, la verdad es que se ve que...
Ya suponemos Sabemos que con ese guión no puede ser muy allá.
Y hay una película italiana con cierto interés, porque es una película de género, pero a la vez con contenido social, que se titula Veloz como el viento.
Nuestro señor de la sangre corriendo oscuramente en nuestras venas. Mantengo mis manos al volante. Regulo la fuerza de mis pies en el acelerador y los frenos. Protégeme y no dejes que me suceda nada.
Es un poco el planteamiento de familia italiana de esta singular, que se ha dedicado toda su vida a los motores.
Pero estaba rezando esta chica.
Bueno, sí, claro. O sea, es como los sicarios, ¿me entiendes? Es un ambiente sórdido. Esto lo está haciendo mucho el cine italiano, con películas, por ejemplo, como Camorra y cosas así, de hacer, digamos, acercamientos hiperrealistas al cine de género. En este caso, las carreras ilegales, por ejemplo, ¿no? Que aquí es una chica quien conduce con un padre que tiene una historia detrás, el cabeza de familia, en fin, hay
Veloci como il vento.
Esto es, te puedes imaginar, ¿no? Tonos oscuros, cuando los italianos se ponen sórdidos, son bastante sórdidos.
¿Y qué te ha gustado?
Bueno, tiene su punto, o sea, se deja ver bastante bien y bueno, tiene su punto, ¿eh? No me mojo más, aunque no es tampoco ni para todos los estómagos ni para todos los públicos. Y en fin, y la decepción de esta semana, que yo tenía mucha confianza en ella, es una dramedia, que se dice ahora, es decir, más dramática que comedia, que se titula Cosas de la edad.
Quiero hacer papeles más canallas.
Cuando le diga a mi madre que le he visto, se pondrá como loca. ¿Qué? Que tenga un final de carrera muy bonito.
Pues es que un antiguo, ¿eh? ¡Soy un antiguo!
Estoy dudando un poco qué hago aquí.
Esta te va mucho a ti y a mí también, por la crisis de los 40 y tal.
Bueno, la crisis de los 40, ¿dónde quedaría?
Bueno, es que se retrasa 10 años siempre por la crisis previa de Peter Pan. Ya. Entonces, aquí le pasa a Guillem Canet.
Eres un experto en psicología evolutiva.
Guillem Canet es uno de los mejores actores de franceses actuales. Está casado con Marion Cotillard y los dos con ese nombre son los protagonistas de la película, porque es el atriunfado, vive en el campo, es rico y tal, pero de pronto empiezan ya a considerarle como una vieja gloria del cine francés. Y entonces él dice, tengo que renovarme.
Entra en pánico.
De hecho, el título original es Rock and Roll. O sea, es de pronto decir, pues tengo que rejuvenecer
se pone
como
la chupa
sea.
Y se monta,
o sea, el planteamiento está muy bien, porque es más de lo mismo del síndrome de Peter Pan. Pero dura 123 minutos, hace eterna. Y,
a ver, Jerónimo, si no yo he entendido bien, las dos películas de esta semana son Ready Player One, tú estás entusiasmado, yo ya te diré después cuando la vea. A ver, estos líos en los que se ha metido Spielberg del mundo virtual, de todas maneras.
De los videojuegos y tal, es genial. O sea, tiene
y
ahí
luego la de la razón brillante,
una razón
la de
brillante,
el
sí.
profesor francés con bien. La chica magrebí, son está las dos recomendaciones.
Sí, ideas de ensayo, quien quiera liarse la cabeza que se vaya a ver Bárbara, que es francesa, sobre la cantante Bárbara y un director que se obsesiona mientras la rueda. Y luego el Club de los Buenos Infieles es la aportación española de la semana, que es una comedia de estas petardas de varios amigos que son infieles para poder satisfacer a sus mujeres. O sea, una tontería de mucho cuidado.
Player One y una razón brillante. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto que estamos oyendo es una saeta que se escuchó el año pasado, en un día como hoy, en un sábado santo, al paso de la procesión de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. Vamos a hablar con Ignacio Valdueteles, espero haber dicho bien el nombre, hermano mayor de San Lorenzo. Ignacio Valdueteles, muy buenos días. Gracias por estar con
Hola,
nosotros.
Hola, muy buenos días.
Ignacio, ¿se mantiene la salida para esta tarde de la procesión de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla? ¿De qué depende? ¿Cómo está la previsión meteorológica?
Bueno, en principio se mantiene. Salimos esta tarde a las 7 de la tarde. Si hubiera alguna incidencia meteorológica, pues ya nos la comunicarían y tomaríamos pues la decisión que conviniera en cada momento. Pero, vamos, ahora mismo se mantiene, y ese es un tema, si seguimos a las 7, que empezará a preocuparme a partir de las 7 menos cuarto, por decirlo de alguna manera.
No a las 8 menos cuarto de la mañana.
No.
Ignacio, a veces se conoce poco que las hermandades no son solo las que promueven la salida de una procesión, sino que bueno, hay un trabajo de formación de vuestros hermanos a lo largo de todo el año, de fomento de la caridad, de trabajo en la sociedad. ¿Qué labor hacéis vosotros en este campo?
Bueno, pues sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Si las hermandades tuvieran como única misión organizar una procesión al cabo del año, difícilmente con ese proyecto tan endeble, difícilmente estarían durando pues 100, 200, 400, 600 años. Es una acción mucho más rica, tanto en el tema de formación de los hermanos, como dice, como el de fomento de la caridad. Hay un dato que a mí me gusta mucho resaltar, y es que, dos datos, mejor dicho. Por una parte, el 30 o el 33% de la población, hablo ahora de Sevilla Capital, el 30 o el 33% de la población de Sevilla Capital pertenece a una hermandad, que es un dato muy importante. Eso quiere decir que las hermandades están estructurando la sociedad civil sevillana en todos los sentidos. Y, por otra parte, el tema de la caridad, y hablo de caridad, no de acción social, también me parece bastante importante.
¿Por qué, Ignacio?
Hombre, porque a veces se puede pensar que la caridad... Perdón, que la... Hay un tema que a mí me sodivienta mucho, y es considerar a las hermandades como la responsable subsidiaria del mantenimiento del estado del bienestar.
Ya.
No es eso. Las hermandades hacen caridad. Caridad que se concreta no solamente en ayudas asistenciales, de repartir dinero, comida o cosas por el estilo, sino que también la hacen, sino algo mucho más amplio. Atención a presos, a hijos de presas, a inmigrantes, a compañía a los sin techo, ayuda a los fomentos de clausura, becas universitarias, becas escolares, becas al seminario, formación agrícola, atención a problemas de niños con... Yo qué sé.
Sí.
Mira, podríamos estar aquí diciendo...
Ya.
Y sobre todo mucho voluntariado y compañía a personas solas, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucha la actividad que hacen a lo largo del año.
Las hermandades no solo procesionáis estos días, sino que tenéis una actividad constante, pero también procesionáis.
Evidentemente.
¿Cómo de importante es, digamos, para la religiosidad sevillana, para la religiosidad en España, bueno, el que salgan esas imágenes que vosotros sacáis a la calle?
Bueno, aquí nos meteríamos en el tema de la religiosidad popular, que tiene una amplia tradición. Y es importante, bueno, yo he tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones con personas corrientes, o con sacerdotes o personas de la jerarquía, y dice, bueno, no es que esto sea el mejor de los mundos, ni muchísimo menos, pero que hay una cultura religiosa básica que impregna de alguna manera, muy rudimentaria si se quiere, tampoco vamos a exagerar, muy rudimentaria, pero que hace que los conceptos básicos de Dios Padre, Jesucristo Redentor, María Madre de Dios y Madre Nuestra, después ya se puede malear como se quiera, pero que esos conceptos básicos están razonablemente aprehendidos en la masa de la sangre.
Cuéntanos cómo es la procesión de esta tarde.
Bueno, para el que no haya estado nunca aquí, pues participan, asisten, lo integran unas 1.200 personas aproximadamente, todo con su túnica, con su antifaz y su capirote, y salen de la parroquia de San Lorenzo y van en procesión, en absoluto rigor y silencio, con cirio. Abre la marcha, digamos, una cruz de guía, y detrás van esos 1.200 hermanos perfectamente ordenados, estructurados, con su cirio encendido, y al final va el paso, una anda grande, que la llevan 35 costaleros, que van debajo del paso, y la iconografía del paso es, pues, la Virgen, una imagen muy bonita del siglo XVI, de origen italiano, la Virgen al pie de la cruz, sola. Y este es el que va paseando, caminando por Sevilla, entre el respeto y el recogimiento de la gente que la va viendo, llega hasta la catedral, allí hace unas oraciones y vuelve otra vez a su casa.
La soledad de San Lorenzo esta tarde en Sevilla. Ignacio Valduerte, el ex hermano mayor, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este sábado.
Gracias
este sábado
a ustedes. Santo.
Este sábado santo no tenemos prensa impresa, escrita, pero sí hay prensa en internet. Samuel del Río nos va a contar qué están diciendo en este momento los periódicos. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Mira, los principales periódicos de nuestro país eligen Gaza para abrir sus ediciones este Sábado Santo. La portada de ABC muestra a varios palestinos trasladando un muerto entre gritos de lamento. En el centro de la imagen vemos a un hombre que se lleva las manos a la cabeza y titulan «Estallido de violencia en Gaza». Al menos 15 palestinos muertos, esa cifra ha aumentado ahora a 16, Fernando, y 2.000 heridos en enfrentamientos con el ejército israelí al iniciarse una protesta que durará mes y medio. La otra portada de ABC abre con Cataluña. Leemos «Puigdemont ignoró el aviso de los Mossos de una escalada violenta. El proceso agoniza, dicen, entre la frustración y la violencia con la complicidad de los partidos independentistas». Debajo, una foto de los oficios de Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. Vemos al Papa Francisco con casulla roja postrado en el suelo frente al altar. Con este signo comienzan los oficios de Viernes Santo en la Iglesia Católica. Es una imagen preciosa, el Santo Padre recogido en oración y pidiendo perdón por sus pecados y los de toda la Iglesia. Este gesto lo repiten sacerdotes por todo el mundo el Viernes Santo, a las puertas de la pasión y muerte de Jesucristo. En la otra portada de ABC no podía faltar el presidente ruso, Vladimir Putin. Leemos, Rusia expulsa a dos diplomáticos españoles y ya son 141 las personas non grata en Moscú. El editorial se titula La violencia del procés. La negativa de Junts per Catalunya, RC y CUP a condenar la violencia equivale a justificarla y alentarla. Dice el editorialista, los grupos radicales ven alimentada así su predisposición a la algarada y la agresión. También destaca otro asunto que titulan La Gürtel de los socialistas valencianos. Y es que apuntan que las diligencias abiertas en varios juzgados de la zona apuntan a una nueva trama corrupta por parte del Partido Socialista del País Valenciano y los nacionalistas del Bloc, que es el partido mayoritario dentro de Compromís, para financiar, dicen, sus campañas de 2007 mediante facturas falsas. La documentación publicada por el diario de Vito Rubido señala que socialistas y nacionalistas valencianos habrían camuflado como gastos electorales las donaciones o pagos realizados por diversas empresas adjudicatarias a través de la agencia de comunicación Grupo Gesmar. Como ves, el formato de la trama Gürtel se extiende también al Partido Socialista de Valencia. El diario El País muestra en portada una panorámica de la frontera entre Israel y Palestina en la franja de Gaza. Vemos a varios centenares de personas acercándose al lado palestino de la frontera y en el lado israelí de la frontera 9 vehículos oficiales. La foto es impactante. Vemos cómo las pisadas de los palestinos sobre la tierra seca y polvorienta levanta una nube que se extiende de izquierda a derecha de la imagen. El País incluye también en su portada el rechazo de los independentistas catalanes a la oferta de Miquel Iceta. Titulan «El soberanismo se niega a pactar y amenaza con más protestas. Los independentistas rechazan la oferta de los socialistas de Cataluña de un gobierno de concentración». Putin se hace también un hueco en la portada del diario del Grupo Prisa. Rusia aumenta la tensión con una expulsión de diplomáticos, entre ellos dos funcionarios españoles. El editorialista del País pide hoy liquidar de una vez las cuentas pendientes con la dictadura. Explica que las desavenencias entre el comisionado de la memoria histórica y el Ayuntamiento de Madrid a propósito de un memorial en el cementerio de la Almudena vuelven a poner de relieve cuán complicada sigue siendo la relación de los poderes democráticos, dicen, con el pasado de la guerra civil y la dictadura. La disputa viene a raíz de la propuesta de incluir en este memorial a casi 3.000 personas ejecutadas ahí por fuerzas franquistas entre el 39 y el 44. Los expertos han recomendado que el memorial sea anónimo, ya que entre los homenajeados habría también responsables de atrocidades y crímenes en zona republicana. El País pide que los partidos renuncien a usar la guerra civil y la dictadura como artillería política.
A ver si es verdad.
¿Vamos con El Mundo?
Venga.
La encuesta de Sigma 2 que publica hoy El Mundo, Fernando, titula «Ciudadanos capitaliza frente al PP en toda España el fracaso del separatismo». Esta encuesta refuerza la interesante tesis de algunos analistas políticos que dicen que Ciudadanos se ha beneficiado del 155 sin sufrir el desgaste de activarlo.
Pues ya veremos con más detenimiento cuando se publique en papel esa encuesta del diario El Mundo. Gracias, Samuel del Río, por contarnos cómo está la prensa en Internet a estas horas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vive la Semana Santa
a través del séptimo arte. Ben-Hur, Rey de Reyes. Quo Vadis, En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Estudiante, ¿quieres tener un verano sin preocupaciones?
El Instituto Pascal te ayuda en los exámenes finales con su curso de técnicas de estudio.
Para todos los niveles, desde primaria a la universidad y también para opositores.
Entra en institutopascal.com o llama al 91 519 4969.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés, 100 euros de descuento en portátiles convertibles HP.
Además, financiación hasta en 12 meses a partir de 799 euros, seguro de 3 meses gratis y garantía de satisfacción.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma día a día, se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en Bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este Sábado Santo. Hace un par de horas que estamos contándoles noticias. Tenemos por delante un día fresquito. Para hoy sábado va a haber nevadas en áreas de montaña del norte y del este de la península. La amenaza de lluvia ha provocado que esta madrugada, el Viernes Santo, las procesiones que recuerdan la muerte de Jesús se hayan tenido algunas que recoger antes de tiempo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Sevilla, donde dos hermandades, Montserrat y la Sagrada Mortaja, se han tenido que refugiar en la catedral para esperar a que parase la lluvia. Eso es lo que ha sucedido en nuestra tierra cuando se recordaba la muerte de Jesús este Viernes Santo, y en la tierra de Jesús, en Tierra Santa, ha vuelto la violencia. 16 muertos y 2.000 heridos por la respuesta del ejército israelí a la gran marcha de retorno organizada por Hamás en 5 puntos de la frontera entre Gaza e Israel. El ejército de Israel ha abierto fuego contra esa gran marcha de retorno que se estaba produciendo en la frontera entre la Franja de Gaza y Israel. Se había organizado esta gran marcha de retorno reclamando mejor trato para los palestinos, el derecho a la tierra de los palestinos, recordando, como se hace desde 1976, la muerte de 6 árabes israelíes. Miren, esta manifestación ha sido una explosión, digamos, de todo el descontento que se vive en este momento en Palestina. Descontento por muchas razones. La Franja de Gaza es uno de los peores lugares del mundo para vivir. En Gaza, los palestinos viven hacinados, rodeados por Israel, que no les deja salir, gobernados por decir algo, por Hamás, un grupo violento y torpe que hace unas semanas reconoció su incapacidad para gestionar esa pequeña franja de terreno que se vuelca sobre el mar Mediterráneo. El descontento, los problemas económicos, la frustración de los más jóvenes alimentan la vida, la infravida que hay en Gaza. Hay que tener en cuenta que la situación en Palestina es muy tensa por varias razones. Por la política de expansión de las colonias impulsada por el gobierno de Netanyahu. Inadmisible, se ponga como se ponga, quien se ponga, política de expansión sobre un territorio que es territorio palestino. Porque la decisión de Donald Trump, se ponga como se ponga, quien se ponga, de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada, es una provocación. Es una provocación porque Jerusalén tiene estatus de ciudad internacional. Frustración de los palestinos también con sus dirigentes, muchos de ellos afectados por la corrupción, incapaces de entender lo que reclaman los más jóvenes. Bueno, pues toda esa situación provoca, alimenta una intensa frustración que ahora parece que jamás ha querido utilizar y que ha sido respondida con una violencia inadmisible, excesiva, por parte de Israel. 16 muertos, 2.000 heridos. Ha habido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad y uno de los responsables políticos de Naciones Unidas, Tayeb Brok Zeirum, ha pedido en las últimas horas que solo se utilice la fuerza letal como último recurso.
Tememos que la solución pueda deteriorarse en los próximos días. Insistimos en que es imperativo que los civiles, especialmente los niños, no sean utilizados como objetivo.
Todo esto en una situación muy mala para los pocos cristianos que quedan en Tierra Santa. Luego ampliaremos esta cuestión en nuestro tiempo de entrevista. De esto se habla poco. Se habla poco y alguna vez tendremos que hablar. Y hoy, Sábado Santo, es un buen día para hablar de ello. Hay muy pocos cristianos ya en Tierra Santa, en Israel y en Palestina, que viven en circunstancias muy complicadas. No sufren una persecución abierta, pero sí una restricción de su libertad muy llamativa. Lo último ha sido que a mil... En Gaza hay 1.000 cristianos. De esos 1.000 cristianos, solo son 2 parroquias, muy poquitos, 600 de ellos habían pedido salir de Gaza para poder celebrar la Pascua en el Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Las autoridades israelíes les han negado el permiso para salir de Gaza. ¿Qué daño harían, qué daño podían hacer 600 cristianos? Es la política de Israel, no de persecución abierta, pero sí de limitación de libertad de movimientos, de hacerles la vida difícil a los cristianos en Tierra Santa. Y esto no se dice, no se dice habitualmente por ciertos miedos, por ciertos reparos. Miren, en febrero los líderes de las principales confesiones cristianas decidieron cerrar la Basílica del Santo Sepulcro como protesta por la política, no de confrontación directa, pero sí de asfixia que suben los cristianos, que se había materializado en cobrar un IBI que no pueden pagar y en un proyecto de ley del gobierno de Israel que pretendía expropiar tierras que las iglesias habían vendido en Jerusalén. se modificaba así el statu quo. Al final, el gobierno de Israel ha dado un paso atrás, la alcaldía de Jerusalén ha dado un paso atrás, pero permanentemente se le ponen trabas a esa presencia cristiana que ya está muy reducidita. El ejemplo más claro es lo que sucede, luego hablaremos de él, con Belén. Belén era una ciudad cristiana, ahora ya queda muy poca gente allí porque es muy difícil, está separado Belén por un muro y un control de los soldados, un checkpoint que hace que muchos se vayan porque no pueden seguir estando allí. Se estima que ya solo quedan en Tierra Santa 170.000 cristianos, 120.000 en Israel y 50.000 en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. La restricción de movimientos, las dificultades para llevar una vida normal han provocado que muchos se vayan. Y luego están los ataques, ¿eh? Porque hay un radicalismo judío que también ataca a los cristianos. En los últimos años ha habido pues el incendio de un seminario griego ortodoxo cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, un incendio en la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces en Tagga, que está al lado del lago de Genesaret. Los problemas que tienen las escuelas cristianas en Tierra Santa, que hace unos años tuvieron que realizar una huelga para que se les tratara con igualdad y no se les cortara la financiación. Es una política, ya digo, no de persecución abierta, pero sí de limitación de movimientos, complicación de la vida, que poco a poco va reduciendo la presencia de los cristianos en Tierra Santa. Si estos 600 cristianos de Gaza, 600 cristianos de Gaza, ya digo, ¿qué amenaza son 600 cristianos de Gaza? No han podido ir a celebrar al Santo Sepulcro la Pascua. Podemos comprender qué tipo de limitación viven. Cuando esta minoría es el signo de la paz, es el signo de la reconciliación, es la minoría que habla de perdón, es la minoría que abraza a todos. Hoy Sábado Santo no es mal día, es muy buen día para acordarnos de esos cristianos que hacen que Tierra Santa no sea un museo, porque el día que se vayan, el día en que ya no sea posible que estén allí, porque la vida hay que vivirla, hay que tener pan, hay que tener trabajo, el día en que se vayan, ya no habrá una memoria continua en los santos lugares, sino que se habrá convertido en un museo. Y eso será una tragedia. Son las 8:10. Una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Samuel del Río. El Papa Francisco muestra su vergüenza por los eclesiásticos indignos.
Durante la celebración del Vía Crucis anoche en el Coliseo de Roma, el Papa Francisco ha dicho que siente vergüenza porque muchas personas, incluso algunos ministros de la Iglesia, se hayan dejado engañar por la ambición y la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor.
Quizá los taxistas en Madrid mañana no descansen.
Los taxistas de Madrid podrán suspender su día de descanso el 1 de abril ante el retorno masivo de Semana Santa, que genera una fuerte demanda del servicio. El Ayuntamiento de Madrid establece mañana, 1 de abril, una excepción de carácter puntual al régimen ordinario de descansos de las licencias de taxi.
Continúa la búsqueda.
Hoy se reanuda la búsqueda de la joven de 20 años que ayer se metió al agua en las olas en las inmediaciones de la playa de Riazor, en La Coruña, y fue arrastrada la joven por las olas.
Puigdemont ignoró los avisos de los Mossos.
La orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena explica que el expresidente de la Generalitat hizo caso omiso de la advertencia de los Mossos que podría aumentar la violencia en Cataluña si se celebraba el referéndum el 1 de octubre.
El Parlamento alemán confía en su justicia para el caso Puigdemont.
El presidente del Bundestag y exministro de Finanzas Wolfgang Schäuble ha manifestado su plena confianza en el sistema alemán que está tramitando la petición de extradición de Carles Puigdemont. Es también miembro Schäuble de la Unión Democristiana CDU que lidera la canciller Angela Merkel.
JF La Mata ya trae por aquí los mensajes que están dejando los oyentes. JF, cuéntanos.
Pues felices Pascuas, don Fernando. Es una de las cosas que más nos han mandado muchos oyentes.
Felices Pascuas por adelantado a todos. Mañana nos felicitaremos de forma más propia.
Ya sabe que en esta sección incluimos también los comentarios críticos. Y debo decir que ha habido críticas tanto a informativos como por boletines por la selección de procesiones de Semana Santa. Oyentes
claro.
Zamora, Málaga o Valladolid.
Aquí tenemos que pedir, gracias JDF, tenemos que pedir disculpas porque no tenemos espacio para contar todas las estupendas procesiones que hay en toda España. Pedimos disculpas. Gracias pues por habernos recogido esa queja, JF.
Sobre las expulsiones diplomáticas en Rusia, ha habido algún comentario jocoso como Vladimir Putin podría haber anunciado antes estas expulsiones para que los expulsados pudieran aprovechar mejor la Semana Santa. Sobre el caso Puigdemont, varios oyentes han coincidido en reclamar al gobierno que sea más firme con los países europeos a la hora de reivindicar que España es un Estado de derecho garantista ante el resto de países.
Pero si ya estamos en manos de Alemania, no hay que temer.
Un oyente nos escucha desde Suiza y dice que le preocupa verla, o sea, desde Internet, imagino, le preocupa ver la fuerza de las campañas independentistas en medios europeos, dice.
Bueno, pues recogemos esa preocupación.
Y lógicamente, ¿sí? El tema del que más ha habido comentarios es de lo sucedido en Gaza, desde distintas sensibilidades, como siempre, pero quizá el comentario que pueda coincidir más todos ellos es en que piden oraciones para lo que está ocurriendo en esa parte del mundo.
Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa quizás tengas previsto algún viaje o incluso ya estés en camino. ¿Y no te pasa que en estos días de vacaciones, que son los primeros del año, parece que tenemos que apurar el tiempo y llegar lo antes posible, verdad? Sin embargo, en salidas como esta de solo unos días, es fundamental planificar el trayecto y parar cada 2 horas o 200 kilómetros. Descansar, beber agua, estirar las piernas, así el viaje será más seguro y llegarás más relajado. Infórmate de la previsión del tiempo antes del viaje y si encuentras lluvia o nieve, acomoda tu forma de conducir a cada circunstancia. No olvides que lo importante es llegar, pasarlo bien y volver. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. ¡Feliz Semana Santa!
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En estas horas en las que se acaba la Semana Santa, comienza la Pascua, es obligado mirar hacia Tierra Santa. Obligado mirar hacia esa comunidad de cristianos que vive en unas circunstancias nada fáciles, nada fáciles. Hay que tener en cuenta que en 1850, en Palestina, en Tierra Santa, había un 11% de la población que era cristiana. Ahora solo queda un 1,7%. Es decir, que el descenso ha sido grande y sigue disminuyendo el número de cristianos por muchas razones, porque es complicado moverse, porque, por ejemplo, solo ir de Belén a Jerusalén, aunque esté a pocos kilómetros, es un lío porque tienes que pasar el checkpoint donde te controlan, porque hay un muro que es un muro muy serio. Vamos a hablar con Macarena Cotelo. Macarena Cotelo trabaja en una ONG que se llama Fundación Promoción Social para la Cultura. Es una ONG que hace un trabajo muy interesante porque es de las pocas, yo creo que la única ONG española que trabaja, digamos, en proyectos para Tierra Santa. Macarena Cotelo, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Tenemos algunos datos fidedignos de cuántos cristianos hay en Tierra Santa o las cifras son imposibles?
Pues mira, justamente esta cifra que tú acabas de mencionar es la más reciente que se ha publicado y que tenga algún fundamento, ¿no? Porque se acaba de hacer un estudio en una universidad en Belén sobre precisamente sobre la inmigración de los cristianos de Tierra Santa.
Sí.
Y bueno, partiendo de la base de que habitualmente las estadísticas en esta zona del mundo pues no son no son sencillas, justo este estudio nos permite bueno, fiarnos de esta porcentaje que tú mencionabas del 1,7% sí. de la población, que vendrían siendo, pues eso, unos 170.000 cristianos, de los cuales la inmensa mayoría, unos 150.000 estarían en Israel
sí.
y solo 50.000 en los territorios palestinos.
Bueno, entonces, por partes, vamos a ver. Esos 150.000 que viven en Israel, ¿ha habido algún ataque? Por ejemplo, quiero recordar la iglesia que hay junto al lago de Galilea en los últimos años.
Sí.
No sé si esos ataques de judíos ultraortodoxos se han vuelto a producir. ¿Cuáles son las dificultades que tienen estos 150.000 cristianos que viven en Israel, territorio de Israel?
Pues mira, los cristianos que viven en Israel, desde un punto de vista puramente económico, digamos, están obviamente en una mejor situación que los que están en Palestina.
Ajá.
No obstante, como tú mencionabas, sí que los santos lugares que están en la zona de Galilea,
sí.
En los últimos años, sobre todo el último año, el año pasado, ha sido objeto de algunos ataques por parte de radicales judíos, ¿no? Entonces, es cierto que esto, yo tengo la sensación de que se concentró en un determinado momento.
Sí, y es esporádico, ¿no?
Y es esporádico. Pero claro, no obstante, el problema más grande que tienen los cristianos allí es sentirse un poco ciudadanos de segunda. O sea, sobre la, tú ya sabes, la legislación, sobre el papel, pues todo es estupendo, pero luego la realidad de la vida es que ellos son cristianos de, son ciudadanos de segunda.
¿Por qué? ¿En qué se nota eso, Macarena? O sea,
pues mira, se nota simplemente en la representatividad, ¿no? Que tienen ellos en las instancias políticas, a nivel gubernamental, a nivel parlamentario. O sea, quiero decir, es una población que es relevante, que es autóctona, porque estamos hablando de árabes israelíes, con pasaporte israelí, que en principio pues son titulares de los mismos derechos que los de los ciudadanos, pero que sin embargo no están igual de representados y por lo tanto igual de defendidos sus intereses que con respecto a los demás, ¿no?
Ajá.
Esto es en lo que se refiere a los que viven en Israel.
Y vamos a la zona de Palestina, que bueno, cuando uno está allí se sorprende, ¿no? O sea, cruza el checkpoint y es como si pasara a otro mundo totalmente diferente. O sea, es como viajar, en unos pocos metros son dos mundos radicalmente diferentes. ¿Qué problemas tienen en Jerusalén Este, en Gaza, en Cisjordania?
Bueno, pues
si es que hay alguno en Gaza.
Bueno, en Gaza todavía quedan algunos.
Bueno.
De hecho, queda una parroquia muy activa,
uh-huh.
Cuyo párroco es de la Congregación del Verbo Encarnado.
Uh-huh.
Es una gente estupenda, que además, la parroquia tiene un complejo en el que pues hay un centro comunitario para la gente que quiera acudir allí. Hay una escuela pequeñita, hay otra más grande en otra zona de Gaza, y luego también acogen, de alguna forma protegen bajo su paraguas, por así decir, a las hijas de la Madre Teresa de Calcuta, que ahí están prestando servicio también.
Gente de alto riesgo, vamos. Estos.
Absolutamente. Entonces,
Verbo Encarnado y Calcuta.
Exacto. De hecho, hace un año, gracias al Patriarcado Latino, el Patriarcado hizo un esfuerzo enorme de rehabilitación de este complejo en Gaza porque había sido muy atacado, tenía las instalaciones muy deficientes, y entonces una de las cosas que se hicieron fue hacer como un buen muro protector alrededor del complejo y hacer una rehabilitación muy grande en la que, bueno, se hicieron muchísimos esfuerzos para recoger financiación.
Pero un problema físico la supervivencia en Gaza.
Absolutamente. Y sobre todo lo que le afecta a los cristianos, que es lo que le afecta a todos los palestinos en la zona, como tú bien decías antes, es la movilidad.
Ajá.
Porque esa falta de movilidad, que nosotros en España no sabemos lo que significa.
Ni idea de lo que significa pasar un checkpoint para ir a trabajar. Eso no tenemos ni idea.
Efectivamente, es que te afecta al trabajo, te afecta al estudio. O sea, por ejemplo, en Belén, por ejemplo, la Universidad de Belén, que es una universidad católica, la primera de Tierra Santa, esa universidad se ve en la necesidad de ir incrementando el campus porque es que hay muchos alumnos que no pueden estudiar su carrera en otra parte por culpa del muro. O sea, familias partidas por la mitad, que por culpa del muro se ha quedado un trozo de la familia a un lado y el otro al otro, y que les cuesta muchísimo.
Y eso además un día y otro día, Macarena, porque un día dices, bueno, pues dos horas de cola, vale, pero cuando eso son años enteros, aleatoriamente te dejan pasar o no, según cómo decida el sargento o el cabo que haya en el checkpoint, eso al final acaba minando, supongo, ¿no?
Y bueno, y aparte de unas condiciones, sinceramente, bastante humillantes.
Claro.
Porque si ves cómo pasan, es muy distinto cómo pasamos los checkpoints tú y yo.
Claro, bueno, el pasaporte de la Unión Europea, pues nada.
Exactamente, a cómo lo pasan los palestinos, que tú lo habrás visto, tienen una especie de pasillos totalmente enrejados, como si fueran, sabe qué, o sea, una cosa verdaderamente vergonzosa. Entonces es una situación de mucha presión, de mucha dificultad, que genera mucha pobreza, y que es una de las razones por las que los cristianos se van de allí.
Claro. Macarena Cotelo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por vuestro trabajo, que tenéis varios proyectos allí que merecen mucho la pena. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
O no hay prensa, no hay prensa escrita, pero los diarios siguen ofreciéndonos noticias en Internet, noticias y fotos. Yo me quedo para terminar este programa con una que publica a estas horas el diario El País. Es la imagen de un grupo de 6 personas que están frente a un gran ventanal. La luz que entra a través de los vidrios es intensa, de modo que los retratados se quedan en penumbra. Al otro lado del cristal, un parque, algunos árboles todavía desnudos de este invierno que todavía no se ha marchado. Dos de los retratados, uno en silla de ruedas, miran hacia ese parque con la mirada perdida, como si estuviese muy lejos, como si fuese no un parque cualquiera, sino el paraíso perdido, el mundo en el que alguien les llamaba por su nombre, el jardín donde todavía había sitio para ellos. Los retratados en la penumbra son los protagonistas de una triste, violenta y despiadada historia. Son los ancianos abandonados en la sala de urgencias del Hospital de Palma. Ingresaron por un dolor en el pecho, quizá por un problema respiratorio, por un resfriado que se les complicó. Con tiempo y con cuidado, fueron mejorando, ya están casi sanos. De hecho, podrían volver a casa y en casa estarían mejor, porque como se está en casa, pues ya se sabe. Pero nadie ha ido a recogerlos. Nadie fue a visitarlos mientras eran tratados. Nadie responde al teléfono cuando el personal del hospital llama a la familia para avisar de que ya se han puesto buenos. Son los mayores, los ancianos de la gran soledad, los ancianos del gran abandono. Sus familiares están muy ocupados, tienen poco sitio en casa. Hay que hacerse cargo, claro, la vida es cada vez más difícil. Hay que hacerse cargo. A papá y a mamá, a la tía o al tío, los queremos mucho, pero ya no caben en nuestra vida. Deberían ellos mismos hacerse cargo, que la vida debe seguir. Y hasta parece razonable que haya razones para no pasar a recoger a esos ancianos. No, si nadie tiene la culpa, pero todos tenemos derecho a vivir un poquito mejor. Y los ancianos de la gran soledad, los ancianos del gran abandono, se quedan mirando a ese parque, recordando esa casa que ya no es la suya. Sutil, educadamente, sin hacer ruido, podemos ser, somos de hecho, la generación más bárbara que haya habido nunca sobre el planeta. Educadamente, educadamente despiadados, bestiales y bárbaros, dejamos a nuestros mayores abandonados frente al último ventanal de la vida. Y educadamente bárbaros, nos perdemos todo. Nos perdemos lo mucho que se gana cuidando a papá, a mamá, al tío y a la tía. No es en primer lugar una cuestión de moralidad. Es una prueba de imbecilidad. Imbecilidad la nuestra, que dejamos a nuestros mayores solos frente al último ventanal de la vida. Que tengan un buen sábado. Les dejamos con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes superchollos como el chuletón de vacuno por solo 9,85€ el kilo y el gamón grande por 7,99€ el kilo. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour. Mejor hipermercado del año.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, ¿eh? Con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, ¿eh? 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?